José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo, partidazo navideño. Ha comenzado la semana en la que vuelve la Liga. Ya saben, por ejemplo, se lo digo porque ha pasado mucho tiempo y a lo mejor están perdidos, pero ya saben que el Barcelona, el líder, recibe al Español el sábado, día de Nochevieja, a las 2 de la tarde. Y que el Real Madrid juega en Valladolid el viernes a las 9 de la noche. El tercero de la Liga, que alguno no se acordará, el tercero de la Liga es la Real Sociedad, recibe a Osasuna el sábado a las 4:15, pero todo es ponerse. Pasan los días y seguramente será como si no ha habido Mundial entre medias. Bueno, noticias de futuro. Atención, primer gran fichaje del mercado de invierno. Es oficial, está confirmado, hace tan solo unos minutos lo ha hecho oficial. El atacante holandés Cody Gakpo, ficha por el Liverpool. Para allá. Se habla de una cifra, esto no es oficial, de 42 millones de euros, lo que le pagará el Liverpool al PSV Eindhoven más variables. Ha contado Miguel Ángel Díaz, a las 8:30, que el Real Madrid considera el fichaje de Bellingham, del centrocampista inglés del Borussia Dortmund, un fichaje estratégico y que está, por lo tanto, dispuesto a pagar 100 millones de euros por el futbolista inglés. Joao Félix, que es el otro gran tema de este mercado de invierno. El último club al que se le asocia es el Chelsea. Esto lo ha contado el diario británico The Telegraph. Va a contar Javi Gómez durante esta noche el último equipo inglés, que no es el Chelsea, que sí se ha puesto en contacto con Joao Félix. Estas tres cosas, Bellingham, Joao Félix y la que les voy a contar ahora, que es Benzema, a partir de las 12 de la noche. Porque Benzema sigue en guerra con Francia. Bueno, Benzema sigue en guerra con Didier Deschamps, con el entrenador. A media tarde, el agente de Benzema, Karim Yassiri, ha publicado en Twitter las imágenes de la resonancia de la lesión de Benzema con Francia, aquella que se produjo el día 19 de noviembre. Y ha escrito este texto junto a las imágenes. Consulté a tres especialistas que me confirmaron el diagnóstico de que Benzema podría haber estado en forma desde octavos de final para al menos estar en el banquillo. Y se pregunta el agente de Benzema por qué le pediste que se fuera tan rápido. No lo dice, pero se supone que se refiere a Didier Deschamps. Minutos después, Karim Benzema, todo va de redes sociales, ¿eh? Karim Benzema ha colgado un tuit que decía: porque una vez que lo miras, lo sabes. Esta frase. Y esto se ha interpretado como que era también un dardo hacia Didier Deschamps. Apunten además que en el Real Madrid han vuelto los brasileños, Vinicius, Rodrigo y Militao. En el Barça ha adelantado su llegada Dembélé. Y dos campeones del mundo, que en la Liga hay unos cuantos, Montiel, que fue el que hizo el penalti de la victoria final, y Acuña, han vuelto a entrenarse con el Sevilla. La imagen del día ha estado en Sevilla, pero en el campo del Betis, que ha visto cómo 17.000 aficionados acudían al entrenamiento del Real Betis Balompié. Premier, Boxing Day, fútbol en directo, fútbol en la Premier. El Liverpool ha ganado en casa del Aston Villa por 3-1. El tercer gol del Liverpool, del equipo de Jürgen Klopp, lo ha hecho un chaval español de 18 años, del que yo por lo menos no tenía constancia y que pasa ya a estar en los titulares de la prensa. Nacido en Vigo, se llama Stefan Bajcetic, es hijo del Bajcetic que estuvo en el Celta de Vigo y, como digo, a los 18 años ha hecho el tercero del Liverpool. Ha debutado con victoria el Wolverhampton de Lopetegui. Ha ganado en Liverpool al Everton 2-1. Y el Arsenal de Arteta, el líder de la Premier, acaba de ganarle al West Ham por 3-1. Le saca, atención, 7 puntos al Newcastle, que hoy se ha puesto segundo, 8 al City, que tiene que jugar la jornada del Boxing Day, 15 al Liverpool. El Arsenal de Arteta amenaza con ganar la Premier. Ahora sí, vamos con la Liga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
So
ha venido a visitarnos, es guest star hoy, porque solo va a hacer esto, ¿eh? Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
No podía faltar, buenas noches.
Pero esto es un toquecito solo, estrella invitada, tal, unos minutitos y fuera. Hay que hacerse cotizar, ¿eh? Bueno, Tomás, que vuelve la Liga, ¿eh? Que parecía que no, pero vuelve la Liga, empieza el jueves. El viernes hay un gran partido que vamos a hablar enseguida. A las 9:30 de la noche en Valladolid juega el Real Madrid.
Yo pensaba, digo, de 9:30 en Valladolid puede haber 40 bajo cero, pero sé de un señor que está cogiendo níscalos, robellón, setas en el mes de diciembre, pues debe ser que ha cambiado esto del cambio, es indiscutible, ¿no?
Bueno, lo vas a presentar tú, es José Rojo Martín
Pacheta.
Pacheta, hola Pacheta, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuenta ¿por qué te llaman Pacheta?
Que no, pues la cuento mucho, pero eso es un apodo de mi abuelo, que luego ha sido mi padre. Tú vas a mi pueblo, a Salas de los Infantes, y preguntas por Pacheta y te mandan a mi padre.
¿Sí?
A mí no te mandan, a mí sí, es mi padre. Pero hemos intentado buscar de dónde viene, porque son los apodos de los pueblos, y no sabemos de dónde viene. ¿Sabes que los apodos de los pueblos a uno le ponen el calvo porque estaba calvo su abuelo?
Sí.
Al otro le llaman por una fuente que tenía ahí, fuente Isad, y le llaman Isad, y tú si no se llama Isad.
O sea, pues, sí, lo que te fuente, toque, ¿no? Algunos salen más bonitos que otros, lo que te
eso,
toque.
Pues, a mi abuelo creo que le dieron Pacheta, y no tengo ni idea de por qué es, así que no soy capaz de explicarle por qué, pero Pacheta, y con él llevamos, con ello llevamos.
Yo lo más grande que oí a mi abuela, en Talavera de la Reina, había a una familia que la llamaban la del tío Corcho al culo.
Corcho al culo.
Y digo, pero bueno, pero esto ya es de locura. Digo, pero que el corcho. Y dice, no sabemos, pues a lo mejor era uno que tenía un corcho. Digo, lo va a tener un corcho en el culo. Tampoco le supo, pero era una cosa milenaria.
Oye, no sabía que tu abuela era de Talavera. Perdónanos, Pacheta, no sabía que era tu abuela de Talavera.
Toda la familia.
Mi familia es de Talavera.
Ah, sí.
Hombre, pues hay muchos corrochanos en Talavera.
Pues si
echaras. Lo mismo somos primos hermanos.
Si echaras 100 años para atrás, seguro que había algo, porque había la mitad de habitantes en Talavera, me imagino. Claro.
Bueno, Pacheta, que has visto Premier. Voy a medir un poco tu capacidad de ver fútbol. ¿Has visto Premier hoy o no has visto Premier?
Hoy no, porque he entrenado esta tarde.
¿Sí?
Hemos entrenado, sí, a las 5, entonces no he visto la Premier. He visto los resultados ahora.
¿En tu casa qué te llaman? ¿José? ¿Te llama la familia o cómo te llaman?
A José no vuelvo ni la cabeza. Mi madre, ¿sí? Me llama alguno, pero los míos me llaman o papá o más veces cariño que José.
Entonces, qué suerte tienes, ¿no?
Entonces, soy Pacheta, y ya le he dicho a los míos, digo, me voy a poner de nombre, digo, me voy a llamar José Pacheta.
Sí, bueno, mucha gente creerá que es apellido o
claro,
algo así, ¿no?
Claro,
sí.
Entonces me lo voy a poner de nombre, ya por lo menos para que digan, no, ¿cómo te llamas tú?
Es verdad,
me llamo José Pacheta.
Pacheta, o si no, te deberías llamarte Paquetá y trincas más, ¿no?
Porque, claro. Tomás me puso Pachenbauer en su momento,
sí,
en el español,
sí.
Y digo, bueno, pues en alemán igual también ganamos más, pero no conseguimos ganar más.
Pachetenbauer y Pachetenmüller, porque este tío hacía goles y los quitaba.
Sí.
Yo no he visto una cosa igual.
Yo me acuerdo de uno, para mí el más famoso de Pacheta, tú sabes cuál es, él lo sabe, pero ¿tú sabes cuál es el más famoso de Pacheta? Más famoso.
A mí el que no se me ha olvidado es el que la anulan con Koeman.
Ese es el más famoso, sin ser bueno.
Ese es una cosa que es uno de los mangazos más grandes del mundo. Hubiera ganado el partido español 1-0, es un centro. Celino Gracia Redondo, le mando un abrazo. Y salta Pacheta limpísimo, supera a Koeman, cabezazo, y el tío lo anuló, y han pasado, se derrumbó Sarriá y seguimos sin encontrar las pruebas de lo que había pasado allí.
No sabes para mí cuál es el más famoso, ese me acuerdo, pero de el tercero con el Numancia.
Con el 3,
ah, sí, hombre, eso sí.
Al Barça.
Sí,
un cabezazo. Yo creo que, no sé si ya es por leyenda, pero yo creo que fue a la escuadra, me parece.
Ese es el momento de gloria de la vida, perdiendo 0-2 en el minuto 85, te empatas a 2 en el 90, te meten el 2-3 en el 93, y en la última jugada empatas a 3, aquello es una locura.
Sí.
Momento.
Eso, seguramente no hay nada parecido a eso, ¿no, Pacheta? No te ha pasado ninguna sensación, digo, ¿no?
Nada, son sensaciones verdaderamente maravillosas. Y luego ese año, además, bueno, nos mantuvimos en Vitoria y una sensación. El fútbol te da estas grandes sensaciones, sí. Y meter un gol en esos momentos, pues la leche. Ya no te digo nada, el meter el gol en la final de la Copa del Mundo, en penalti.
Buah,
la hostia, sí. Entonces, pues debe ser la leche, pero también debe ser un acojono de pánico cuando vas andando ahí hasta el balón.
Yo siempre pienso, esto es como dice Ancelotti, los defensas pesimistas. Yo siempre soy pesimista, yo digo, yo no iba, porque joder, vas allí porque es la gloria. Pero es el drama absoluto, o sea, el tirar el penalti decisivo y no meterlo de la final de un mundial, eso
esos, vale. 40 metros hasta llegar allí, a que pones el balón, tiras para atrás, ¿Tú crees que ven algo?
Yo creo que no, no.
No, pues además, la portería es muy grande.
Sí, sí.
¿Quién no ha estado debajo de una portería? De, cuando vais a aquello, dices, esto es una portería de hockey.
Sí, sí. Y los porteros. Son grandísimos, ¿eh? Son grandísimos.
Oye, se hacen grandes, sí, sí.
¿Tú crees
sí,
que hay pachetismo? ¿Existe el pachetismo, Pacheta?
Lo ponen por ahí, lo veo por ahí, pero no me... Eso me abruma, me abruma. Yo soy un tipo sencillo de un pueblo que ha salido de manera autodidacta, que todo lo que he hecho ha sido a base de estar... de ver y de estar atento a todo lo que pasaba a tu alrededor. Y me abruma todas estas cosas, me abruma cuando me piden fotos en mi pueblo. Me abruma, aquí en Valladolid o en los sitios te piden fotos, bueno, pues vale. Pero en mi pueblo que me pidan fotos me abruma, y es gente de fuera o es gente que te conoce y demás, pero sí, sí, todas estas cosas a mí todavía me no... Bueno, seguimos en eso, no sé si existe o no existe. No tengo ni idea, no sé.
Cuando llegues al Bayern Múnich será otra cosa.
Bueno, escucha, has estado cerca, porque tú, Pacheta, has entrenado en Polonia.
He entrenado un año en Polonia, he estado 6 meses en Australia allí colaborando con un equipo, y luego he estado 2 años en Tailandia. Eso es lo que he hecho fuera, sí. Eso es lo que he hecho fuera, sí. Polonia es un sitio interesante. Interesante, y que el fútbol está creciendo, está creciendo. Sitios interesantes. Tailandia fue una aventura a la que me fui porque aquí creo que no estaba cómodo. Quise un poco intentar encontrar todo lo demás. Fui feliz durante un tiempo y fueron durísimos los 3 últimos meses por la soledad ya. La soledad, el motor de la vida se paró. Se paró y los 3 últimos meses fueron durísimos.
Ahora que dice Tomás que si va a hacer frío el viernes en Valladolid a las 9:30, que no sé qué temperatura habrá. Tiene no mucho sé. También de mito que hace mucho frío en Valladolid, es el estadio de la pulmonía, ¿no? Tiene mucho mito, ¿no? Pero el sitio en el que más frío has pasado tú como futbolista o como entrenador, ¿cuál ha sido?
Sí, sí, Polonia. Sí. Ahí estuvimos 15 días a 17 bajo cero 2 semanas seguidas. O sea, no se movía ni el termómetro. La máxima del día son menos 15 y la mínima menos 18. Un frío. Merca. Y encima hubo días de aire. Aquello era inhumano.
Escucha, menos 17, entre menos 1 y menos 17, no se debe notar, o sí se nota.
Sí. Hostia, es que se nota. No, yo he estado, estás en Soria, y en Soria estás habitualmente a menos 1, menos 2, menos 3, no hay problema. Porque si no hace aire, pues bueno, te abrigas y vas bien. Y en Soria, además, la ventaja de Soria es que hay muchos días de luz. De luz. El sol es precioso. Está pintado. No da calor. Pero los días y el cielo de Soria, el cielo azul de Soria, no hay en ningún sitio.
Es verdad. Él ha hecho, ha nacido en Burgos, ha jugado en Soria y entrena en Valladolid. O sea,
sí, que estamos acostumbrados al frío, sí.
Bueno, Pacheta, ¿qué has visto en el Mundial? ¿Te ha dejado algo el Mundial que te haya gustado?
Pues me han gustado mucho más los partidos finales, o sea, de cuartos hacia adelante, que los previos de los grupos. Me ha gustado mucho más. Me han parecido mucho más... he sentido más valentía, aunque ha habido prórrogas y demás, pero he sentido que los equipos estaban más sueltos. Parece que se habían quitado la losa de pasar esa fase de grupos. Y que los que lo pasaban ya se quitaban una de las partes que dicen, bueno, pues ya vamos a las eliminatorias, ¿no? Pero sí, a mí me gusta el fútbol. Entonces, de todo intento aprender. Es verdad que no lo veo como un aficionado, que este Mundial sí que me ha acercado un poco a verlo más, joder, sin pasión y sin que el estómago se te alborote, porque yo veo la primera división, veo unos cuantos y tengo el estómago siempre alborotado, porque quieres más cosas, otras, lo ves como con una pasión que no. Entonces, bueno, tenemos que aprender a verlo todo esto.
¿Sabes, ¿sabes quién lo ha vivido así? Para mí, Argentina lo ha vivido así, sin disfrutar nada. Sí. O sea, lo ha vivido en la angustia permanente, agarrarse a lo... O sea, no lo ha disfrutado. Ha disfrutado que ha ganado, pero no ha disfrutado nada más.
El camino no. El camino creo que no lo han disfrutado, no. No lo creo. Creo que lo han sufrido y es por la presión. No es fácil jugar así. No es fácil jugar con esa presión de Argentina. No es nada fácil.
Irías con Marruecos, ¿no? Porque tú tenías ahí en casa a Fedal.
Menos contra España, sí.
Vale. Pero sí. Que tienes a Fedal.
Sí, sí. Tengo a Yamik. Tengo a Yamik y Fedal. Fedal no fue al Mundial, pero tengo a los dos. Y claro que sí, con Yamik.
¿Qué te ha contado? Porque eso ha sido el pelotazo del Mundial, Marruecos. ¿Qué te ha contado?
No ha vuelto todavía.
Ah.
Vuelve, lleva 7 días de vacaciones, 8, y todavía se incorpora, creo que el miércoles se incorpora.
¿Y tu equipo tiene algo del marroquí? ¿Crees que tiene algo? No sé, un poco esa... Si lo transmites tú, esa garra,
mira,
ese espíritu.
Yamik es un chico con unas condiciones tremendas para jugar al fútbol. Es rápido, es fuerte, el juego aéreo lo domina, es concentrado. ¿qué le ha faltado para jugar en un equipo grande? Pues no sé si sin más continuidad, el haber jugado más veces, no lo sé. Pero tiene unas condiciones tremendas. O sea, a mí no me ha asombrado nada lo que ha hecho en el Mundial.
Casi hace el gol del empate contra...
Bueno, si la mete esa... Si mete la de
contra tijereta, Francia, sí, sí.
Si mete la de esa
no vuelve.
No vuelve ya. No vuelve ya, Miquel.
¿Tú crees que esta gente ha salido muy cotizada? O sea, ¿los marroquíes han salido que se los rifan o qué?
No, yo creo... Bueno, a ver, no lo sé. No tengo las ofertas o las posibilidades que tengan los jugadores. Pero es evidente que... Esto, restar no te resta, ¿eh? Haber jugado la semifinal de un Mundial, hostia, les ponen valor a muchos, claro que sí. Y sí. Me imagino que a mí también.
No vendrá agrandado, ¿no?
No lo creo. No lo creo.
Le baja rápido.
Vamos.
Yo no aseguro a nadie, aunque haya jugado, no le aseguro a nadie, a ningún jugador mío, que va a jugar. Tú estás aquí y el míster decide si juega o no. A los jugadores yo solo les hago daño quitando y poniendo. Y dices tú, coño, pero eso es mucho. Bueno, pero es lo que me toca, es mi trabajo y es por lo que me pagan. Pero yo no le voy a asegurar a ningún jugador que va a jugar. Que no, porque es malo para él, para mí, para todos es malo. Entonces, si no eres capaz de admitir que puedes jugar o no, porque hay otro compañero que en estos momentos puede ser inferior a ti, pero en estos momentos está mejor que tú, ese juega y tú no. Si no lo admites, no estés conmigo, prefiero que no estés. Y es muy bueno, ya, pero tienes que admitir esto. Entiendo que hay jugadores que son cracks y que son top y que, coño, todos vemos que es evidente que no tiene a nadie mejor que él.
A Messi no hace falta que se lo diga, ¿no?
Claro, pero son excepciones que yo hasta ahora no las he tenido como entrenador. Entonces, cuando tengo una excepción de esas, diré...
Ahí empiezan los problemas, Pacheta.
Sí,
ahí empiezan los problemas, cuando tienes las estrellas, ¿eh?
Bueno, hay gente que los maneja muy bien. Yo quiero aprender de
¿quién?
Ellos.
¿Cómo lo maneja. ¿Como quién?
Como Carlo.
Ancelotti, ¿no?
Sí, claro. Como Guardiola también los maneja bien. Luego tú ves, es que la cuestión no es que vas a tener conflictos con todos. Siempre tienes conflictos con los jugadores, por bien que los lleves. Los que no juegan nunca van a estar contentos. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues cuanto más datos tienes y mejor eres, pues mejores decisiones tomas.
A ti, Pacheta, está aquí Tomás, a Pacheta la entrenada, que de memoria hablo, dos entrenadores que te pueden marcar. Uno es evidente, uno es Camacho, ¿no?
Sí, sí.
Y otro, te entrenó también Bielsa, ¿no?
Uh-huh.
Que son dos entrenadores, así que no sé si son los que más te han marcado. Incluso, estoy mirando a Tomás, no sé si Pacheta tiene algo de Camacho en la puesta en escena, ¿no? Ya no me meto en la táctica, sino en la puesta en escena un poco. No sé tú, Tomás, que...
Hombre, no sé cómo decirte. Yo creo que es muy él. O sea, este es un tío auténtico. O sea, cuando él dice que él estudia y que él es un... Porque es un autodidacta y está puesto en eso, yo es que le conocí de jugador. Entonces, cada año era mejor.
Entonces, ¿No identificas ningún tip de Camacho en su forma?
Bueno, en esa manera de esa garra que tiene, tal, voy a decir, recuerda cosas de Camacho, puede ser que sí, pero yo creo que es que él tiene su manera de...
¿Tú qué crees, Pacheta?
Que somos un conjunto de todo lo que hemos hecho.
Claro,
yo no digo nada mío, o lo he leído o me lo han dicho. Yo no tengo la capacidad, soy tan brillante como para decir algo que los demás sean capaces de repetir y que yo les haga ver con una frase todo lo que quiero significar. No, o las he oído, o las he leído, o me las han dicho, ¿no? Entonces, somos el conjunto de todo. Sin duda, Camacho, lo tuve 3 años, es el entrenador al que más he tenido. Y Camacho te habla de la normalidad, joder. Y ahí sí que creo que tengo cosas de él. Desde la normalidad se funciona todo. Y luego Bielsa, pues es un genio, joder. Es un loco, es un genio. No le vamos a interpretar hasta la vuelta de 100 años o 50 años.
Está bien eso.
Que es verdad.
Sí,
es un genio, joder. Es un tipo que te enamora, que te es capaz de convencerte, es capaz de enamorarte, joder. De enamorarte. Te lleva a la... A las inquietudes, te lleva al límite. Es un tipo, pues eso, tiene otras cosas. Hace cosas verdaderamente fantásticas. ¿Y por qué no le copias? Porque él tiene un tipo de entrenamientos y entrena de una manera en la que yo no es la que a mí me gusta y en la que yo creo para transmitirle al jugador. A él le funciona, pero no hay nadie que entrene como él.
No, a él le va. El Español tuvo muy mala suerte ahí porque duró muy poco. ¿De acordar que fichó y a los 2 meses se presentó Pekerman?
Sí, 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 sí.
Y Pekerman se lo llevó a la selección argentina. Tiene una cláusula que hubo un follón en Barcelona tremendo, pero estaba firmado. Extraordinario, pues estaba firmado y se marchó. Yo creo que ahí el Español tuvo mala suerte porque este tipo hubiera podido hacer un antes y un después. Sí, un antes y un después en eso.
Pacheta, ¿qué te gusta del Madrid? Parece que no van a estar los franceses, no van a estar. Modric tampoco. ¿Qué te gusta del Madrid? Un jugador.
Hazme la pregunta al revés.
Que no te gusta, ¿no?
Eso
no, pero
es,
un jugador que de verdad, o sea, diga, joder, este tío cómo juega al fútbol.
A mí. Joder, me enamora la evolución que tiene Valverde y hacia dónde puede ir. Me parece un jugador moderno, un jugador. Me gusta. Me has preguntado por uno.
Sí, Valverde. Sí, ¿no? Ese es el tipo de jugador que decimos, entre comillas, moderno. Ese es el jugador moderno, el que va, vuelve.
Vamos a un jugador, eso es, a un box to box ahí, que pueden jugar en muchas posiciones, que entienden el juego, que son capaces de jugar de nueve, del central, de lateral, donde les pongas, son elásticos, son jugadores que entienden el juego, muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, muy duros. Jugadores, eso es lo que yo entiendo por este jugador que viene ahora y que a mí me gusta.
No es mal día para recibir al Madrid, ¿eh?
Sí.
Pues es un día que venimos sin competir y demás, pero es que al Madrid no sabes cuándo es el día, porque son tan buenos y tienen tantos registros y tienen tantas opciones que parece que además cuando dentro del partido, cuando parece que los tienes dominados y que no sé cuántas, hacen ping-pong y van 2-0 perdiendo. Y dices tú, pues estábamos aquí, tienen muchas cosas muy buenas y bueno, pues...
No, pero esto que dice Tomás, que siempre se ha hablado de que después de las fechas de selección, el virus FIFA famoso, los equipos grandes lo sufrían más que otros. Y ahora venimos no del virus FIFA, venimos de la hecatombe FIFA, venimos de un mundial.
Para todos, claro.
Y no sabes un poco, pues, cómo está la gente.
Vamos a llegar,
¿no?
Todos, ¿verdad?
Sí. Porque tú, ¿cuánto, en el mundial cuántos has tenido jugadores?
Dos.
Dos jugadores.
Solo dos.
Y en Madrid, imagínate, ha tenido, no sé el número ahora, pero ha tenido un montón.
Muchos,
y algunos ni llegan para jugar. Para ti te falta Jamis, pero a Madrid le faltan los franceses y Modric. Y no sé si pondrá alguno más. Que son cosas muy... Me imagino que el Madrid la tendrá en la cabeza, ¿no? La tendría ya, porque Ancelotti ha hablado mucho de esto. De qué nos encontraríamos después del Mundial, ¿no? Él ha hablado mucho antes de que llegara el evento, ¿no?
Nosotros tuvimos que hacer esto en Polonia. Porque allí las ligas, sabes que las vacaciones largas las dan en invierno. En verano casi no paran. Porque por la climatología, que no se puede jugar. Entonces, este parón yo lo viví en Polonia. Entonces, bueno, pues al final es otro parón más. Es verdad que son dos parones bastante seguidos, ¿no? Te llega uno en junio y otro en noviembre. Pero bueno, al final yo creo que todos nos tenemos que acostumbrar a todos. Es para todos, lo cual es una ventaja o una inconveniente, pero es para todos, ¿no? Ahí sí que estamos todos igual en ese momento. Y yo creo que a nosotros... En particular, nosotros teníamos mucha gente con lesiones, con molestias, con todo. Y a mí creo que este parón me ha hecho... Creo que vamos a ser mejores. Pero bueno, esto es una ilusión que tengo y que me baso en datos que veo y que creo que vamos a ser mejores. Y porque además creo que en las segundas vueltas siempre hemos sido mejores. Entonces, me la juego a que creo que vamos a ser mejores la segunda.
Una rápida... Perdón, Didi.
No, que tiene 6 puntos por encima del descenso.
Sí, está en la mitad de la tabla.
17 puntos con 5 jornadas para llegar a los 20-21, que es lo que si repites la segunda vuelta, estás salvado. El Valladolid es envidiable, joder.
Algún jugador que nos gusta mucho, que es Gonzalo Plata, que nos gusta mucho.
Claro.
Bueno, que te iba a preguntar así una rápida, de contestación rápida también. ¿El Mundial ha sido el acta de defunción del tiki-taka?
Para nada. No, que va. Estos, los modelos de juego ganan mundiales. Cuando tú tienes un plan, continúa. ¿Qué hay que hacer? Mejorar cosas, vale, después las mejoraremos, pero así ganamos el mundial. ¿Qué pasa? Así ganamos el mundial, Eurocopas y demás, con este tiki-taka, que es lo que nos hizo. No creo que eso sea lo más determinante que hemos tenido que se ha muerto. No. Yo creo que igual hay que mejorar algunas cosas, hay que cambiar cosas y demás. Pero lo que es la esencia de España es eso. Hay que mejorar cosas, claro. Y habrá que cambiar y, bueno, para eso está Luis. Pero yo no lo veo. No veo que ese modelo no sea adecuado a los jugadores que puedes tener tú. No. Creo que hay que cambiar cosas, sí. Sí. Pero no lo creo.
Si en vez de 250 pases damos 50 y rematamos más a puerta, pues lo que dice...
Esta es la clave.
Claro,
estoy de acuerdo.
Vale.
Pero el modelo de tenerla ahí...
Sí.
Y de llevarla y de no sé cuántos, sí. Pero ¿qué es lo que hay que mejorar? Pues como bien dice Tomás, pues habrá que rematar más veces, habrá que hacer más ocasiones de gol, habrá que ser más verticales. Habrá que...
Un poco
pero
más
la
dinámico,
esencia, sí. Pero la esencia, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Muy bien, José Rojo Martín Pacheta.
Un personaje.
Pues sí, es un personaje del fútbol español.
Ya lo creo, ya lo creo.
Y entrenador del Real Valladolid. Por cierto, ¿con Ronaldo hablas mucho o poco o nada?
Hablo cuando viene para aquí. Si no, no, él es el jefe y él cuando se quiere hablar conmigo.
Pero cuando hablas, porque él es más que presidente, es fútbol, estrella del mundo del fútbol.
Sí, sí, sí.
¿Habla él desde muy arriba o se baja?
¿Qué va? Además, mira, algo que pasa con él es que por donde va se para el mundo, No me ha pasado nunca con nadie. Sí. Para el mundo. Paran los coches, para todo el mundo, el tráfico, la hostia. Oye, qué lío. Y luego, cuando estás con él, es un tipo brillante, es un tipo muy rápido y además es un tipo muy divertido. Y conmigo se ha portado de manera excepcional cuando han venido mal dadas. Uh-huh. Así que desde aquí, mis gracias estarán siempre serán eternas hacia él, porque cuando vinieron mal dadas el año pasado, que perdimos 3 partidos seguidos, la conversación que tuve con él no se me olvidará en mi vida. Jamás. No se me va a olvidar.
Entonces, el fútbol, querido. Es puro fútbol este. Bueno, ¿Y qué futbolista? Buah. Que en estas historias de ahora, ¿quién fue el mejor? Si yo lo he visto. A la altura de lo que tú quieras.
Muy bien, Pacheta, que muchas gracias por la charla, por habernos acompañado este lunes, previo a la semana que vuelve la Liga aquí en España. Un abrazo muy fuerte y gracias,
Chato.
Ha sido un placer. Y gracias, Tomás.
Besos, abrazo, querido, a todos, Rey.
Aquí hay un representante del pachetismo. Adiós, Pacheta. Pues eso, lo que hemos dicho, esto era tocar y pum, pum, guest star. O sea, ahora cuando salgas ahí en recepción, que te den la tarifa alta.
La tarifa alta. No, escúchame, es que viene, me dices que está Mbappé y no vengo.
Sí, sí, verdad.
Hay que venir por gente muy selecta, y esto lo es.
Gracias, Tomás.
Adiós, guapo.
Enseguida aquí en El Partidazo, las historias del día.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñán.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza. Fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolución Plus, a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el solomillo marinado con boletus de nuestra marca Special a solo 5,99. Tan jugoso, tierno y sabroso que lo pruebas y dices: ¿y de postre no hay solomillo también? Así de fácil, así de Aldi.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y acuden a esta hora al partidazo gente con criterio. Por ejemplo, Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
¿Estáis todos bien? ¿Habéis pasado el primer asalto de las Navidades? ¿Lo habéis pasado bien?
Yo sí.
Sí,
sí, como si no hubiera pasado nada.
O sea, no sabéis, atracado a comida, ¿no? Y,
no,
y sobrevivís para la segunda tanda, ¿no?
No, tampoco. Yo espero empezar a ponerme morado a partir del 8.
Del 8, ¿no?
Sí, por ir a contracorriente.
Me parece bien, ¿eh? Me parece bien que hay gente que diga que estas fechas se controle y luego claro, de rienda suelta. Bueno, señores, que venimos aquí. Bueno, es la semana que empieza la Liga, que vuelve la Liga. Estamos ahí un poco todos expectantes a ver cómo vuelve la Liga después del parón del Mundial. Le estábamos diciendo a Pacheta que esto no es virus FIFA, esto es otra cosa. Esto que, lo que ha pasado, no sabemos cómo va a responder los grandes, sobre todo que tienen buenos futbolistas. Pero en este tramo, en este tiempo, se está hablando de fichajes. Sabéis que ha anunciado el Liverpool la contratación de Cody Gakpo, que yo reconozco que la primera, sé que es un jugador del PSV, pero la primera vez que oí bien hablar de él fue a Luis Millán, que dijo que iba a ser la revelación del Mundial. No sé si la revelación, que a lo mejor es Enzo, ¿no?, la revelación del Mundial, el jugador de Argentina u otro que os apetezca, pero este Cody Gakpo la rompió en los primeros partidos. ¿Os ha sorprendido que el Liverpool haya atacado de esa manera?
Bueno, a mí no, seguramente hubiera salido antes de la Premier League, vamos, no antes, este verano, pero fue Van Gaal el que le dijo que si quería ser titular en el Mundial tenía que quedarse en Holanda, por lo menos hasta este mercado.
O sea, que lo tenía claro, ¿no? Que pasara...
Lo tenía claro, que para ser titular, ¿no?, indiscutible necesitaba en el PSV y por eso se mantuvo en Holanda hasta este mercado. Y bueno, me extraña que después de gastarse 100 millones en Darwin, ahora se gaste el otro 62 en Gakpo, o sea que...
Bueno, es que esta gente tiene dinero. Estos
dinero. Eso les sobra, pero bueno.
¿Os gusta Cody Gakpo? No sé si lo seguíais antes o lo visteis durante el Mundial. Gonzalo, ¿te gusta?
A mí me ha gustado mucho el Mundial que ha hecho. Yo antes no, pero entiendo que Jürgen Klopp lo debe tener bastante controlado. Un entrenador alemán, además de seguir la Bundesliga, una de las ligas que suelen seguir, son las de los países de alrededor. O sea que si ha hecho ese desembolso. Me extraña más por la cantidad de jugadores que tienen. Es verdad que Diego Jota lo ha tenido lesionado. O sea, no sé realmente si es que tienen pensado que salga alguien o qué lugar va a ocupar el jugador.
Recuerdo que Cody Gakpo puede jugar contra el Madrid en la eliminatoria de la Liga de Campeones. Emilio.
No, a ver, a mí no me parece un 9, un goleador deslumbrante. Puede ser que ocurra y lo sea, ¿no? Porque, entre otras razones...
Un segundo atacante, más bien, ¿no? Más que un 9, bueno, un segundo atacante, ¿no?
Bueno, yo creo que es verdad que no hizo un mal Mundial, pero la referencia de la liga holandesa a mí me dice muy poquito, ¿no? Ahora, es verdad también que la gente que toma estas decisiones debe de tener muchísimos más criterios que yo. A mí, deslumbrarme, no me deslumbra.
No, y yo creo que no le ha fichado por el Mundial, que eso a lo mejor ha sido un empujoncito, ¿no? Que le tenía visto de antes, ¿no? Y que a lo mejor ha pensado, a ver si por el Mundial que hace me lo quitan.
Bueno, sobre todo si la operación se hace tan rápida. Sí,
pero... Bueno, pero el Mundial sí, bueno, te demuestra saber jugar en la presión. Sí, sí. Con mucha presión, ¿no? Y la verdad es que durante muchos partidos ha hecho a la selección de Países Bajos a la espalda. Es verdad que contra Argentina luego pasa lo que pasa y ya... Son otros los delanteros que lucen, el bobo de Messi, incluso, pero yo creo que el Mundial de Gakpo es de un jugador de muchísimo nivel.
¿Le viste de cerca, Mónica, algún partido o no tuviste la suerte?
No, le vi por la tele, como vosotros, pero bueno, sí, los tres primeros partidos evidentemente yo no le conocía de antes y sí que hizo un buen inicio de Mundial, pero lo que decís, yo probablemente esto lo que ha acelerado es la operación, pero... No creo que se haya fuera gol en el Mundial, ni mucho menos.
Bueno, el Liverpool ficha a Cody Gakpo, dicen, no es oficial, por unos 42 millones de euros más variables. No está clara la cifra, pero bueno, es un montante económico importante. Y el Liverpool estaba entre los...
Sí, porque es importante todas las razones, porque con las variables que son muy fáciles de cumplir son 60.
Son 60 millones, efectivamente.
O sea, poca broma.
Digo que entre los pretendientes de Bellingham, que es el gran nombre a lo mejor del mercado de verano, estaba el Liverpool. No sé si esta operación no se parecen en nada Gakpo y Bellingham, si lo tiene todavía en sus notas, pero Bellingham es el nombre del verano para el Real Madrid. Así lo ha contado Miguel Ángel Díaz y lo venimos contando. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Has contado hoy a las 8:30 que cueste, vamos, la frase no es exacta, pero que cueste lo que cueste, el Madrid se lanza por Bellingham.
No, cueste lo que cueste, no. O sea, el Madrid no va a entrar en una puja y no se va a volver
loco. O pone tope en esos 100 millones.
El Madrid pretende cerrar la operación en torno a 100 millones de euros. No suele el Madrid entrar en pujas, pero bueno, cuando hay que gastarse la pasta, lo hace. Este verano lo ha hecho, por ejemplo, con Tchouaméni. Se considera un movimiento muy importante para el futuro del Real Madrid a corto plazo. Vamos a ver cómo acaba esta temporada, pero ahora mismo no está claro ni el futuro de Kroos, que parece que va a decidir su futuro en febrero, ni el de Modric, al que se le podría ampliar un año más su contrato, con 37 años, y es evidente que Jude Bellingham ya ha demostrado, tanto en su club, el Dortmund, como en el Mundial con Inglaterra, que es un futbolista a tener en cuenta pese a su juventud. Así que el Real Madrid le ha echado el ojo, va a intentar poquito a poco, a partir de este mes de enero, convencerle, intentar que su destino sea la Liga Española al Real Madrid y que no vuelva a Inglaterra, y veremos a ver si al final se salen con la suya o no.
¿Esto qué es? ¿Trabajo de Juni Calafat?
Sí, bueno, en este caso de Juni Calafat, ya sabes que especializado más en el continente americano y también por parte de la dirección deportiva, especialmente en José Ángel Sánchez, ¿no? Pero vamos, en este caso yo creo que no solo de Juni Calafat.
La pregunta es esa, ¿vale Jude Bellingham los 100 millones de euros que parece estar dispuesto a pagar el Real Madrid o no los vale?
Yo diría, yo personalmente creo que sí, pero porque el mercado...
Sobre todo si los tienes, ¿no?
No, pero porque el mercado está en ese nivel, ¿no? O sea, por las cifras que vemos que se están pagando, pues hombre, un jugador joven, un jugador que tiene muchísima progresión, un futbolista que te pueda dar un rendimiento alto durante 10 años, pues claro, evidentemente sí, si se lo rifan varios equipos...
Es el elegido, ¿no? El elegido para ocupar una plaza como Tchouaméni, la de Casemiro,
sí,
¿no?
Sí, hombre, cometeríamos un error si lo pretendiésemos clonar con el futuro Kroos, el futuro Modric, porque no tiene absolutamente nada que ver con ellos. No. Pero sí que el centro de campo futuro del Madrid necesita un toque de distinción y de calidad, y Bellingham se lo daría, sin lugar a dudas. Es un jugador leí un artículo, creo que era en España, que me hizo mucha gracia, que le llevaba el 22 porque podía ser un 4, un 8, un 10. Entonces, y la suma de todos suma 22. Entonces, es verdad que es ese tipo de jugador que en el centro campo te puede jugar de todo. Y yo creo que, para mí, yo si fuera el Madrid, pagaría esos 100 millones, sin duda.
¿Os deslumbra, Mónica, Emilio?
A mí este sí que me gusta.
¿Este te gusta, no?
A mí este me parece brutal. A mí este sí que me parece un jugador impresionante. Yo ya te digo que así de pronto no sé mucho de eso, de verdad, pero a mí me parece un jugador desbordante, me parece un futbolista que sabe lo que hace siempre, me parece un futbolista profundo, me parece un cuchillo, me encanta, sí, me gusta muchísimo, muchísimo.
Yo estaba tratando de recordar dónde le había visto en directo, le vi en el Sánchez Pizjuán. Después del Mundial parece que...
Y jugó bastante bien ese partido, ¿eh?
Sí, 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 es un jugadorazo. Y yo la pregunta que me hago es si van a ser suficientes los 100 millones, porque, quiero decir, es una cantidad que es una cantidad muy alta, 20 menos de lo que pagó, por ejemplo, el Atlético de Madrid por João Félix. Lo digo por poner en contexto, ¿no? Que ya sé que no tiene nada que ver un jugador con otro, pero sí las cantidades y hace 4 años, ¿no? Quiero decir que no me parece una cantidad disparatada para la pintaza que tiene este futbolista.
No, el problema, Mónica, cuando dices lo de si son suficientes 100 millones, imagino que debes de pensar que puede que hayan dos o tres equipos y
que queden más.
Depende de quién se
meta
por medio.
Claro, a eso me refiero. Sí, sí.
Si de repente tienes que competir con Chelsea o con Liverpool.
Uno de ellos es el Liverpool, que ha dejado claro que le gusta. Que es un jugador que le gusta.
Ahí vendrán los problemas.
Estos tíos no tienen cuentas, ¿no? No tienen ningún Tebas ni nada de estos tíos.
Esto también al final es cuestión de deseo, porque a lo mejor la oferta del PSG a Tchouaméni, pues a lo mejor era incluso superior a la del Real Madrid, pero al final también es elegir el destino. Si al final el Madrid se lleva a Bellingham...
Qué peligro eso del deseo, Miguel, después de lo que ha pasado con...
Sí, desde luego con...
Te viene a la cabeza Mbappé,
no
pasó
lo mismo. Como dice Elías, no hay que cambiar cromo por cromo, pero bueno, el Madrid, entre Tchouaméni, Camavinga, Valverde y si le saliera Bellingham, la verdad es que no está cambiando mal ese centro del campo histórico.
No, en absoluto.
Bueno, y tiene el listo muy alto. Es verdad que este chico tiene varias cosas positivas. O sea, ya ha sido importante en un Mundial, juega bien en la Champions, es importante en un equipo... en una liga ya europea, con lo cual la adaptación no requiere de mucho tiempo. O sea, es un jugador de rendimiento inmediato y yo insisto, con evolución, porque le quedan muchísimos años por delante de fútbol.
Bueno, de Jude Bellingham se viene hablando y vamos a seguir hablando. La noticia que ha contado Miguelito es que sí, que el Madrid dice si hay que pagar 100 millones de euros, que es una pasta, los pagaría por Jude Bellingham, a ver quién entra en la pelea y qué decisión toma el futbolista. Oye, por acabar con otro tema, que este sí que ha sido uno de los temas del Mundial, que es Benzema. ¿Qué ha pasado con Benzema y con Deschamps? Hay un montón de informaciones que hablan del desencuentro con el seleccionador y con algunos de sus compañeros de la selección, pero es que hoy a media tarde el agente de Benzema, Karim Yassiri, ha publicado en Twitter las imágenes de la resonancia, esto es inédito, yo no lo había visto nunca, de la lesión de Benzema. Es para especialistas, por supuesto, porque el resto de los mortales vemos unas imágenes y no sabemos qué estamos viendo. Y ha escrito un texto en el que dice que, según él ha consultado a 3 especialistas, el agente de Benzema, le han confirmado que el diagnóstico de Benzema podría haberle permitido jugar en octavos de final. Él se lesionó el 19 de noviembre y el primer partido de octavos de final de Francia fue el 4 de diciembre. O sea, pasaron unos 16 días. Y se pregunta el agente de Benzema que por qué le pediste que se fuera tan rápido. Se supone que a Didier Deschamps. Y ha colgado junto a las imágenes este audio de uno de los 3 especialistas a los que le ha consultado si Benzema se había recuperado a tiempo o no.
En resumen, se trata de un desgarro fascial agudo o crónico de grado 1 en el recto femoral proximal según el sistema de clasificación de lesiones de la Federación de Atletismo Británico.
Como nosotros de esto sabemos poco, uno de los que más sabe en España es Pedro Lluís Ripoll. El doctor Ripoll, hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha visto las imágenes, ¿verdad?
Sí, he visto las imágenes y quiero matizar que para hacer un diagnóstico de la evolución de una lesión no basta con ver la resonancia magnética, hay que explorar al jugador para tener una opinión más contundente. Pero desde luego las imágenes lo que ponen de manifiesto es una lesión en la funda del músculo, que es como una fascia, una membrana, que está rota y que en su proximidad el músculo está como edematizado, nosotros llamamos en pluma, porque es un edema leve. En consecuencia, no hay rotura de fibras, solo del envoltorio del músculo.
En su opinión, doctor, que es la pregunta clave, en su opinión, ¿se podía haber quedado allí en la concentración de Francia y hubiera llegado para ese partido de octavos de final o para el de cuartos de final?
Sobre las imágenes de la resonancia magnética, esta es una lesión de 3 semanas. Si tenemos en cuenta que el futbolista jugó el 2 de noviembre, antes de ir al Mundial, el 2 de noviembre, 26 minutos contra el Celtic, luego no lo hizo contra el Rayo y contra el Cádiz, el futbolista no venía en plenas condiciones al Mundial. El 19 de noviembre, entrenando ya con Francia, tuvo esta lesión y salió de la concentración. Entonces, aquí no hay conjeturas, puesto que el 10 de diciembre, 3 semanas después, tal como hemos dicho, ya entrenaba con el Madrid. Y el 15 de diciembre jugó un amistoso con el Leganés. Recordemos que la semifinal se jugó el 14 y la final el 18. Luego, según los números y las imágenes de la resonancia, es más que probable que Benzema pudiera estar en condiciones de haber disputado, si no todo el partido, pues con seguridad algunos minutos del 14 semifinal y el 18 final.
Pues es que no hay más preguntas, doctor, porque es que entendemos que él está dolido y su agente también lo hace público, está dolido con que no le dejara allí Didier Deschamps, y era comprobar si es cierto lo que está diciendo el agente y que podía haber vuelto durante esos partidos, y a la vista de lo que dice usted con el conocimiento que tiene, es que sí. Doctor, un abrazo.
Sí,
no,
es que, no, un abrazo realmente fuerte.
Es que hasta luego, chao. No,
nunca para octavos.
No, no, pero a ver.
En octavos ha dicho, yo creo que
no, no,
para
ver,
el banquillo.
Señores, a ver, perdonadme, señores. Es que esto no va de lesiones.
Evidentemente.
Claro, es que lo que le ha pasado a Benzema con Deschamps, con Francia y con sus compañeros, no va de lesiones.
Yo lo entiendo como tú, Emilio, yo lo entiendo,
vale,
así también.
Pues entonces no, todo, a ver, ¿no? La con la intervención del doctor no solo ha sido magistral, sino es que ha sido detallada con fechas, con tal, maravillosa. Vale, pero es que esto no va de lesiones, señores. O sea, este señor la pifió, este señor hizo una cosa muy grave, hay muchísimos franceses y muchísima gente que no le ha perdonado, y punto, y entre ellos Deschamps,
sí,
y ya está, y se ha acabado.
Que Emilio
no lo hubiera llevado, ¿no?
Pero,
no lo
claro,
hubiera
pero si ahí lo incomprensible es por qué le convoca, entonces. Para
vale, el... porque él tiene sus cosas, él le presiona, le dice no sé qué, todo lo que tú quieras.
O sea, que tú crees que en cuanto se lesiona ve el cielo abierto para,
hombre,
para mandar
las... Hombre, por favor. Pero es que es clarísimo, vamos, es que a mí me parece que es cristalino, transparente, o sea, es así, tal cual.
Nos perdemos algo seguro.
Seguro.
O sea, evidentemente es el Balón de Oro, o sea que
falta información.
No es nada fácil prescindir de él, por mucho que Mbappé esté a la altura que esté.
Que no le han perdonado, Elías, que no le han perdonado, que hay gente dentro de la federación, dentro de la convocatoria, dentro del vestuario, dentro del cuadro técnico, el propio Deschamps, ¿me entiendes? Que no le han perdonado, que creen que...
Yo creo que hay algún capítulo que nos perdemos, que puede ser que Benzema no notificase la gravedad o la lesión, el tipo de lesión que tenía. Cualquier cosa que evidentemente...
¿Quieres decir la que tuvo... Sí, Miguelito, bueno, matiza todo lo que quieras sobre la lesión.
Y después, con perdón termino, y que después que a Deschamps, al equipo y a la manera de jugar y tal, le gusta más Giroud, y no, punto. Sí. Y ya está.
Está siendo un año complicado en cuanto a lesiones esta temporada de Benzema. Las que han trascendido, la que se produjo en septiembre cuando jugó contra el Celtic de Glasgow en la rodilla, y luego una que contamos al principio del Mundial. Esa no trascendió porque solo se hablaba de fatiga muscular. Benzema pasaba los partidos y no jugaba. Jugó la última media hora contra el Celtic de Glasgow, la última jornada de Champions, y según contamos, en el entrenamiento posterior sufrió una lesión en el isquio de la pierna derecha. Estoy hablando del día 3 o 4 de noviembre, es decir, justo 15 días antes de que se marchara la concentración de Francia.
Eso es lo que dice un
y
poco...
esa lesión a la que aludía el doctor Ripoll, sí, no es en el mismo músculo, era en el recto anterior de la pierna izquierda. Por lo tanto, una lesión a principios de noviembre después de jugar contra el Celtic en Madrid y otra ya en la concentración contra Francia.
Además, pero a ver, ¿cuál es la primera noticia que sale de la concentración de la selección francesa desde Doha, en Qatar, cuando Benzema se va? ¿Cuál es la primera noticia que sale? La alegría de la mitad de la selección y de Deschamps de que Benzema se vaya. Esa es la primera noticia que sale.
Sí, sobre todo, a mí me sorprendió esa noche que hicimos el programa, yo hice ese programa el sábado 19 de noviembre, cuando se lesiona. Fue todo tan rápido, o sea, fue tan rápido sí. todo, o sea, es que fue, se lesionó por la tarde y por la noche cuando estábamos haciendo el programa estaba saliendo del centro que eran allí la,
bueno, pero eso,
las
dos. Se fue más rápido que Gallá de
sí,
la concentración.
Sí, se fue muy rápido, rápido, muy rápido, todavía. Mónica, muy rápido se fue.
No sé, a mí de todas maneras os digo, estando de acuerdo con lo que estáis diciendo, no me gusta nada ver una radiografía, o sea, en el mundo en el que vivimos, que no sabemos qué lesiones tienen, que se oculta por protección de datos. Sí, además, sí. No me parece que le beneficie en nada que ahora saca su representante las fotos de la ecografía. O sea, me parece de verdad lamentable.
Mónica, no solo eso, sino que los clubs, al menos los nuestros, ¿vale?
Protegen muchísimo y hacen bien.
Cada vez que hacen un parte médico, siempre hay una acotación en el folio de dos
si líneas, los hay,
abajo de todo, si los hay, tiene... abajo de todo diciendo el jugador
vale,
no
pero
quiere
es que entonces
que
ahora la próxima lesión que ojalá tarde mucho, tendremos también que pedir
no,
que nos
no, pero está yo, sido es interesada, que... es evidente que es interesada. Claro. Y ese pensamiento que has expresado tú en la comunidad médica, también con algunos médicos que hemos hablado en el día de hoy, lo han expresado también, que no lo hacen público cuando hay una lesión normal y que
claro,
esta que es una
pero, y aparte que estamos juzgando
si
una decisión de un seleccionador solo por dos fotos que dicen que, oiga, hacemos un cálculo, ¿no? Pero, hombre, no sé, quizás hay otros criterios, además de la pura lesión, que es cuánto tiempo ha entrenado este señor, si está en condición... Porque, claro, no es lo mismo jugar un amistoso contra el Leganés, con todos los respetos, que jugar un partido de octavos de final en un Mundial. Pero, bueno, parece que esto no
pero es evidente, o sea, lo que dices tú, Mónica, entra dentro de cualquier pensamiento, pero es evidente que ha habido un desencuentro. O sea,
hombre, evidente.
Pero además, no solo por
no,
la...
No, pero no un desencuentro, sino una historia negra.
Pero no, o sea, solo, no solo por la decisión. Fíjate, además, se ha notado muy mucho en la manera en la que Deschamps tenía de contestar a las preguntas que hacían referencia
a Benzema
permanentemente. Entonces, eso ya denota que el entrenador no tenía ni el más mínimo interés
en
mantener una puerta abierta a la vuelta siquiera, de Benzema. Ni siquiera de lamentar que no estuviera
Benzema. Ni
siquiera lamentar que no estuviera Benzema.
A diferencia de lo que pasó con Gallá era para sustituirle, para traer a otro jugador a Valde. Pero con Benzema no. O sea, Benzema le podía haber mantenido la concentración para hacer grupo. Lo estoy ironizando.
Es que me da la sensación, primero, que todo aquello que pasó, aquel episodio que hubo entre Benzema, Balbuena y compañía, yo creo que eso a España nos ha llegado...
Sí, no se cerró,
en pequeñas dosis.
No se cerró bien.
O sea, yo creo que en Francia eso ha sido bastante más importante
de lo que
hemos dado cuenta aquí.
Se politiza.
No me meto en eso, pero que allí fue un problema de muchísimo peso que ha seguido afectando, como dice Emilio, la selección. Y luego, la explicación a por qué lo hace él ahora mismo, Mónica, yo creo que es fácil de entender.
Y
él tendrá un rencor hacia Deschamps.
Pero que no ayuda. Esto no va a solucionar nada.
No soluciona nada, pero como después de perder la final, yo creo que Deschamps está en cuestión allí en Francia, lo que hace es echarle gasolina al fuego.
Mira, yo estaba haciendo entrevistas a los franceses que salían del estadio y nadie, ni uno solo, nombró a Benzema.
Claro.
O sea, te quiero decir, es que nosotros estamos juzgando este caso desde el punto de vista que es un jugador al que queremos porque lo disfrutamos en la Liga Española, porque juega en el Real Madrid y, entre comillas, es nuestro Benzema. Pero es que Francia no se siente así. O sea, nadie ha salido diciendo que Francia perdió la final porque no estaba Benzema en Francia.
No, pero Mónica, y en los días previos a la final... cuando se oyó a ver si cogen avión y tal, en Francia no hablaba nadie.
No era un clamor.
Bueno, claro, y Macron ofreció su avión para ir a buscarlo y nadie le hizo ni caso.
Y que fueron campeones del mundo sin Benzema.
En ese periodo en el que Benzema no juega con Francia, y con esto termino y vamos al asunto de Joao Félix, hubo un desencuentro tan importante como el caso del chantaje, que fue que Benzema, en las páginas de Marca, le dijo a Pablo Polo que Deschamps era un racista. O sea, esas cosas son difíciles de olvidar. Esas cosas son muy difíciles de olvidar.
Claro.
Miguelito, del día de hoy han vuelto los brasileños, ¿no?
Sí, han vuelto los brasileños. Yo creo que además, si no los tres, dos igual tienen minutos ya el viernes en Valladolid y luego faltarían. Está previsto que se incorporen el 29, salvo que alguno decida adelantar su regreso. Faltan Modric, Tchouaméni y Camavinga, que en este último caso tuvo pocos minutos en el Mundial de Qatar. Así que, bueno, pues a empezar esta escalada de partidos, porque hoy echábamos cuentas y antes de visitar Anfield a mediados de febrero, si el equipo se metiera en semifinales de Copa, pues tendría que jugar 15 partidos de 4 competiciones diferentes en 51 días.
Muy bien, mañana más y con más acierto en todos los temas. Miguelito, un abrazo, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Mañana, hasta mañana. Lo siguiente es Joao Félix.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón, ahora desde 19,99 euros al mes.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
We'll be right back.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo con Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante, Elías Israel, Gonzalo Miró. Siguiente tema, Javi Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Siguiente tema es Joao Félix. El último club al que se ha relacionado a Joao Félix ha sido el Chelsea. Lo han hecho los compañeros de Telegraph. Y no sé si tienes tú ya la cuenta. ¿Tienes la cuenta de todos desde que a Miguel Ángel Gilmarín dijo que estaba en posición de marcharse Joao Félix? La cantidad de equipos, sobre todo ingleses, que han salido.
Sí, ingleses, de los importantes prácticamente todos, menos el Manchester City. O sea, ha salido el Chelsea, que ha sido el último. Salió hace unos días el Arsenal también. El Manchester United. Ha salido el PSG. Ha salido el Wolverhampton. Ha salido el Aston Villa. Así que han salido prácticamente todos los equipos que tienen mucha pasta.
A ti que te conste, ¿qué equipo inglés se ha puesto en contacto con Joao Félix o con su entorno para tratar de ficharle?
Yo, el último equipo que me dicen a mí, que he preguntado esta tarde, del Chelsea no tenía ninguna constancia, es el Manchester United. Hace semana y media que se puso en contacto con Jorge Mendes y que estuvieron hablando con él, preguntando la situación del equipo. Y hace unos minutos también ha hablado el entrenador del Manchester United. Lo de Cristiano Ronaldo todavía no es oficial, pero está prácticamente fuera del equipo. O sea, ya no va a jugar más. Y a partir de ahí se abre una posibilidad, que es la llegada de Joao Félix. Ya te digo que hubo un interés y hoy ha dicho el entrenador Ten Hag en rueda de prensa que lógicamente necesitan un delantero.
Cuando Gilmarín hizo las declaraciones que hizo en Televisión Española, yo entendí que de este mercado no pasaba. Entendimos que en el mercado de invierno la historia no pasaba, pero tampoco es tan fácil sacar a un futbolista como este del Atlético de Madrid, a ver en qué condiciones, si prestado, si para toda la temporada del año que viene y esta. O sea, es difícil. Gonzalo, ¿tienes alguna noticia sobre la posible salida de Joao Félix?
Que después de la salida de Cuña y con la buena venta de Cuña...
Cuña, que por cierto, el último día, no este último de Copa, sino el anterior de Copa, yo te oí toda la tarde diciendo, qué pena, sí, que se va a ir Cuña.
A
que...
mí.
Sí, sí, que tenías muy claro.
Lo tenía clarísimo. Así. Igual que el día que marca Joao Félix un gol en Copa del Rey, creo que también dije en estos micrófonos, espero que no sea el último gol de Joao Félix con el Atlético de Madrid.
El mismo día.
Sí, sí, es que bueno, era bastante evidente que iban a cambiar muchas cosas por el rumbo del Atlético de Madrid y por lo que había pasado con la eliminación de Champions. Lo que te decía, que después del ingreso económico que le supondrá, aunque no sea ahora, pero sí es obligado un poco más adelante, a las arcas del Atlético de Madrid, yo creo que ya la necesidad del ingreso en este mercado no es tanta. Y yo creo que la urgencia es más por la relación entre el futbolista y el entrenador.
Bueno, yo creo que aquí hay un... Yo creo que las palabras de Gilmarín cambian mucho la situación. O sea, porque yo creo que es la primera vez en que el dueño del club, la persona que se involucró personalmente en la contratación de este muchacho e invirtió el dinero que invirtió, tengo entendido además que con un aval personal o con parte de su fortuna y todo esto para sustituir a la Griezmann y tal, yo creo que cambia totalmente la situación. O sea, que el dueño del club por vez primera reconozca esto, yo creo que cambia mucho la situación. Lo segundo es que en el pulso este, que parecía, o que muchas veces algunos han criticado que era más mediático que otra cosa, hay ya un reconocimiento, que eso a mí me parece importantísimo. Estoy hablando a nivel periodístico, ya no hablo a nivel deportivo y a nivel mediático. Importantísimo de que todo lo que se ha estado diciendo de ese enfrentamiento o de ese desencuentro era absolutamente cierto y real, tanto que hasta el dueño no solo se ha dado cuenta y no solo lo ha vivido, y no solo, sino que lo utiliza ya como argumento para decidir que se le ha abierto la puerta y que tienen que colocarlo. Y lo último, pero a lo mejor no tiene mucho que ver, es que aunque a Simeone le quede un año y medio de contrato, no sé si esto empieza a ser ya la decisión de si se va o no se va el entrenador y ha ganado ese pulso, aunque yo me decanto más a lo mejor con una solución de préstamo este año para ver si Simeone sigue y entonces recuperar al jugador con otro entrenador o no.
No sé si es tan
Bueno, la situación de préstamos la va a dar el mercado. Yo creo que, evidentemente, Miguel Ángel elige el momento porque después del Mundial es el mejor momento para colocar a Joao Félix. El rendimiento de Joao Félix, siendo un jugador con un potencial tremendo con lo que se le pagó, no estaba siendo un jugador de ese nivel ni de esa altura. Y es evidente que en el Mundial se ha revalorizado.
Entonces, ¿Y porque la situación es insostenible?
Sí, bueno, es insostenible, pero
yo... que no se tragan ya entre el uno bueno, al otro, ni
eso a Gilmarín le da un poco igual, y esto es una manera de contentar al Cholo,
claro.
Y decir, yo sigo queriendo a Joao Félix, yo puedo decir lo que sea, pero el Cholo sé que lo quiere fuera, yo digo que le pongo en el mercado y luego veremos a ver que las ofertas me llegan a mí, no al Cholo.
Bueno, también ten en cuenta que no tiene mucho sentido seguir devaluando tu patrimonio. O sea, es un jugador que tú sabes que si cada vez juega menos y que no está rindiendo... y que es la relación con el técnico no es la que se espera, pues hombre, que no tiene mucho sentido que cada año valga menos. Ya tuviste este verano dos ofertas en firme de dos clubes importantes y no aceptaste ninguna porque
Bayern
seguías...
y Paris Saint-Germain, ¿no?
El Bayern y el United.
Bayern y Manchester United, o sea que sería la segunda vez que el United vuelve a la carga, ¿no? Por Joao Félix.
Sí, la del Bayern fue a principio de verano y era de 80 millones más Pavard. Y la del United, yo creo que
ya, fue más a finales formas, y fue como
de 100 millones. Espera un momento, Emilio, que yo esto no lo había oído. 80 más Pavard.
La del Bayern, sí.
80 más Pavard.
Valorado en 20.
Sí,
aproximadamente.
Y el Atlético de Madrid dijo, le dijo al Bayern que ni siquiera se molestase en contraofertar. O sea, que no lo querían vender. Luego, de hecho, apareció el Manchester con más dinero. Me parece que fueron 130 o 125 o 130 o algo así. Y también se dijo que no. Lo que pasa es que yo creo que... Claro, la relación se ha ido contaminando más, el rendimiento pues cada vez ha ido a menos y la situación encima económica del Atlético de Madrid ha ido a peor, con la necesidad que tenía y con la eliminación de la Champions y lo que se supone.
Pero si has dicho que no a 130 en verano...
Pues en ese periodo del verano ahora ya se fastidió todo, porque si no se entiende, claro, evidentemente.
Sí, pero vamos a ver, es que se ha revalorizado con el Mundial. O sea, quiero decir, yo creo que en este punto lo mejor que podía hacer el Atlético de Madrid era sacarlo cedido.
Yo creo que lo que ha cambiado la ecuación única es que ha venido el jugador y ha ido al despacho, o él o su agente, han tocado la puerta y han dicho, oye, que nos queremos ir. Definitivamente nos queremos ir.
Sí, pero a ver, Elías, vamos a suponer que Simeone no siguiera en el Atleti, que podría ser una posibilidad a final de temporada. Entonces te has desprendido de Joao Félix.
No, pero Mónica, por eso yo hablo de la cesión. Es por eso que yo hablo de la cesión.
¿Pero por qué creéis que hay alguna posibilidad de que Simeone no siga al terminar la temporada?
Yo siempre había contado que al chaval lo que le decían cada año, desde que él está aquí en el Atlético de Madrid, es al año que viene seguramente no esté el Cholo. Al año que viene seguramente no esté el Cholo. Y este es el primer año en el que le han dicho que el Cholo va a continuar.
Es ahí donde entra Elías, entonces, y dice que se han ido a ver al dueño y le han dicho, ahora nos queremos ir nosotros.
Emilio, yo me puedo creer lo de la cesión, pero no sin una opción de compra. O sea, que el que,
sí,
al que se
claro,
le cede
evidentemente,
exige tener una garantía de poderse ganar con el jugador. Ver, porque
yo,
si no,
lo que es evidente...
Si es un gran club, si es un gran club.
Lo que me refiero es que la venta de Cuña, que era lo que te intentaba decir al principio, es que ya no obliga a que...
Que no necesitas
necesites dinero. Una venta ahora mismo yo a Félix.
Sí, pero Gonzalo, lo que no me creo de ninguna manera, bueno, al menos no me lo creo por lo que, como coincidimos todos, por lo que no hemos visto jugar en el Mundial, yo no me creo que el futbolista esté devaluado. Entre otras razones, porque el presidente, el dueño del Atlético de Madrid, ya ha utilizado las palabras adecuadas para que no esté devaluado. Señores, yo me lo saco de encima porque no se entiende con mi entrenador.
Claro, pero si no habría ningún problema, yo creo, en la situación actual no habría ningún problema en que vaya cedido, como dice Elías, con una opción de compra. Lo que es evidente es que, por mucho que el entrenador diga o que el jugador evite, la relación entre ellos es que no quieren seguir juntos.
Claro, ya, y lo otro...
Bueno,
es un fracaso del club también esto, ¿eh?
Evidentemente, y del entrenador.
De todos.
Pero, sin poner nombre a nadie, es un fracaso. Es un fracaso porque es un futbolista hay unas declaraciones muy famosas de Gilmarín en las que viene a decir que es la piedra sobre la que edificaré mi futuro.
Y que el Cholo tiene la obligación de encontrar un equilibrio para que Joao Félix esté cómodo en el equipo.
Yo creo que cada receptor de toda esta información hará responsable a quien crea conveniente. Habrá gente que piense que es que el jugador no tiene la implicación suficiente como para jugar con Simeone.
Ay, ay.
Habrá gente... Claro, habrá gente que piense que es cosa del club porque tenía que haber gestionado la situación de otra manera.
Y micrófonos importantes.
Y habrá otra gente que piense que el entrenador no ha sabido sacar rendimiento al chico.
Jefes, lo que hay una cosa
diría
que
yo
es evidente,
jefes, Emilio. Jefes.
Pero, jefes, lo que hay una cosa que
pero,
es
pero hay que recordar, y perdona, Emilio, que ya, no. ya el verano que vuelve Griezmann del Barcelona rumbo al Atlético de Madrid, hace que fue año y medio, ¿no?
Sí.
Al principio ese fichaje se cierra en el último minuto de mercado, sí, acordaros, final, con la marcha de Saúl a Londres.
De John al Barça.
Exacto, y llega Griezmann al Atlético de Madrid. Pero antes de esa operación, yo creo que 2-3 semanas antes, quizá un mes, estaba todo hecho entre Barcelona y Atlético de Madrid para el intercambio entre Joao Félix y Griezmann. Y Simeone ya había dado en aquel momento lo que hay a la operación. Esa operación no se hace porque Miguel Ángel Gil sigue confiando en Joao Félix. Sí, bueno, en Joao Félix como piedra estandarte, como dice, que, piedra angular, como dice Corrochano, del Atlético de Madrid, pero claro, el entrenador ya había dado el ok a la salida del futbolista.
Claro, pero es que esta confianza ciega, Gonzalo, la va a tener que tener en Joao Félix el que lo fiche, ¿eh?
Sí, claro, evidentemente.
Porque por todo lo que se ha visto en el Mundial, vale, pero por todo lo que se ha visto en el Atlético de Madrid, no sé quién se va a gastar 100 y pico de millones en este muchacho, ¿eh? O sea, hay que tener una confianza ciega total.
Pues alguien que piense que puede explotar las cualidades de un futbolista que son evidentes. O sea, es evidente que es un futbolista de muchísima calidad. La calidad la tiene, yo creo que eso lo demuestra. Otra cosa es que en el Atlético de Madrid no ha sido un equipo donde se haya sabido sacar ese rendimiento.
O sea, como espectador, creo que Joao Félix no la ha roto en el Atlético de Madrid. No la ha roto.
Eso es evidente.
Pero el día que le vi, el día que fue suplente Cristiano Ronaldo, que jugó titular
de la goleada
contra Suiza.
De la goleada,
me pareció Joao Félix, yo vi ese brutal, o sea, tú vas brutal, con ese vídeo,
ese partido brutal, fue tremendo.
Brutal.
¿Cómo jugó?
Brutal. Bueno, Atleti ha tenido momentos también de...
Sí, pero romperla como... Cosa.
No, pero ha tenido más destellos que el resto de los jugadores que son compañeros de plantilla.
Sí, jugadas que tú dices...
Fogonazos.
Sí,
es de hecho, bueno, te recuerdo cómo llega al Mundial, que llega de salvar las castañas, todas las que puede y más, con goles y con asistencias, antes del Mundial.
Bueno, hablaremos más de Joao Félix. Dilo lo que ibas a decir, Gonzalo. ¿Ibas a decir algo, no?
No, porque tendría que buscarlo. Pero es que el otro día me dio los datos Pedrito Martín de los partidos que había jugado Joao Félix desde que ficha por el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, desde que ficha a Joao Félix, ha jugado 170 partidos. Él ha jugado 129. Pero completos 22.
Sí, muy pocos.
Completos 22. Entonces, claro, eso...
O le han cambiado o ha salido.
Es brutal. Sí,
bueno,
es brutal.
Eso te dice mucho, ¿no? Del peso que tiene o no tiene el juego del equipo.
Eso te dice, entre otras razones, por qué Simeone accedió al intercambio con Griezmann en el Barça, claro.
Bueno, ha contado muchas cosas Gou Miró esta noche, ¿eh? Ha contado muchas cosas. Bueno, gracias, Javi. ¿Ibas a decir algo, Javi?
Sí, que la noticia al lado, Javi.
Que Joao Félix el jueves titular.
El jueves titular, en el partido contra el Elche. Sí. Perfecto. Gracias, Javi. Chao. Esta semana, para mí, le he dicho yo a Javi antes que entiendo yo que si un club inglés va a fichar a Joao Félix, que yo creo que esto está a punto de estallar. O sea, no es una... O sea, porque es evidente que si tú lo tienes muy claro, el Liverpool llega y le dice Gazpo, como estos. Si tú quieres fichar a Joao Félix, un club inglés le dice, mira, ¿para qué vamos a andar aquí con tonterías? Lo fichamos porque lo queremos ya para el mercado de enero, o sea, que quedan 4 o 5 días.
Pero no es fácil porque...
Contra el Elche, 90 minutos, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? No
es fácil por el momento del mercado y luego porque los equipos de los que estamos hablando... Todos también tienen otros objetivos. Yo creo que el Chelsea, por ejemplo, está detrás de Declan Rice, que también será un dinero.
Pero no es lo mismo. O sea, yo creo que perlas en el mercado hay pocas. Lo que pasa es que para mí, lo que estamos valorando, que es la confesión de Gilmarín como dueño, eso hace que si yo fuese club comprador, ralentizaría la negociación. ¿Sabes que el Atleti necesita venderlo?
Quiere vender.
Claro. ¿Se lo quiere sacar de encima? Digo, oye, cuanto más cerca esté el final del mercado,
por eso lo primero que he dicho es lo importante que es para la salida de Joao Félix el ingreso que recibe el Atlético de Madrid por la venta de Matías.
Sí, el único problema, Elías, de todo esto es que haya 4 o 5 interesados y se te adelante uno de ellos.
Lo hablaremos esta semana y los próximos días. Si se queda o se va yo a Félix. Gracias, Javi. Hasta luego. Chao. Un paso por Barcelona con el gran Víctor Navarro. Hola, hombre. Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, aquí. Felices
despertándonos.
Todos.
O sea, que despertando.
No.
No vas a hacer muchos aeropuertos este mercado de invierno, ¿no?
Mira, no tiene pinta en Barcelona.
Yo no, creo tiene que pinta, gente, no, no tiene
hay
pinta, ¿no?
Hay gente que la sufrirá más, pero es verdad que no.
Porque, por ejemplo,
es una lástima, pero...
Memphis no se va, ¿no?
Bueno, Joan Laporta tiene claro que no. Si fuera por Mateo Alemany y él, vamos, ya estaría fuera. Habría salido ya del Barça en verano, que es cuando querían, pero Memphis Depay les dijo que él salía si a cambio le daban el año entero de contrato que le quedaba. Lógicamente, Laporta y Mateo Alemany dijeron que no. Y ahora les gustaría que algunas de las ofertas que reciben por Memphis Depay, incluso ofertas de la Premier League, donde ya jugó con el Manchester United, pues que aceptara alguna. Pero Memphis Depay no está por la labor y lo que ya creen en el Barça, tampoco hay que ser muy avispados, es que esperará hasta el 30 de junio, que es cuando acaba contrato. El 1 de julio ya es agente libre y puede fichar por el equipo que quiera, y además llevándose una prima de fichaje. Así que ellos creen que es lo que va a suceder. Xavi Hernández no es que cuente mucho con él, pero es verdad que Xavi tampoco quiere perder efectivos y que no le traigan a nadie. Así que tendrá ahí a Memphis Depay, no jugará muchos minutos, no será titular y lo tendrá en la plantilla 6 meses más.
Es noticia Dembélé, que ha anticipado su regreso, como muchos de los futbolistas que han estado en el Mundial.
Sí, parte de los internacionales españoles también se adelantaron, entre ellos Ansu Fati, Eric García y Alejandro Valde, y esta vez ha sido Ousmane Dembélé. Tenía 2 días más de vacaciones, pero esta tarde ya estaba en la ciudad deportiva y hemos visto imágenes que ha difundido el club entre risas y entrenando como uno más. Solo falta Jules Koundé, llegará entre mañana martes y el miércoles, y ya tendrá Xavi Hernández a todos, y queda en la enfermería Ronald Araujo, que recibirá la alta médica esta semana, así que Xavi Hernández tendrá a todos para el derbi del sábado contra el Español.
Fíjate, Araujo la que lió para irse con Uruguay, allí que estuvo entrenándose para ver si jugaba, luego su selección no tuvo fortuna, pero la que lió para jugar el Mundial, lo que le hacen los jugadores por jugar un Mundial.
Sí. Bueno, y la que lió el Barça para que no lo jugara.
Para que no jugara, hombre, porque quería proteger.
Pues si lo quieres proteger, no lo lleves.
Recuerdo que el Real Madrid, en la final que juega Argentina contra Alemania en el Mundial de Brasil, os acordaréis que hizo todo lo posible para que Di María no jugara esa final. O sea, porque los clubes quieren proteger a sus futbolistas, más allá de la ilusión que, por supuesto, le hace a un futbolista jugar un Mundial o una final de un Mundial. Que nada más, ¿no? Víctor, mañana hablamos.
Mañana hablamos, corro.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Oye, en el tramo final, que no os voy a exprimir más, solo hasta la 1 de la madrugada, 3 en Doha, en Qatar. Mónica, 3 en Doha, en Qatar.
Abusivo, bueno, ahí, ¿eh?
Escucha, no has tenido nada de jet lag ni nada, ¿no? Porque eso está aquí como si cambia de Canarias a Madrid, ¿no?
Bueno, tuve jet lag porque estuve 24 horas sin dormir. Porque fui al aeropuerto directo, pero no por las dos horas.
Oye, que digo que la Premier, Boxing Day, ¿habéis visto algún partido en el día de hoy? Decir la verdad.
Todos.
¿Todos? No, todos no puede.
Yo he visto al Wolverhampton de pe a pa.
He visto al Wolverhampton, ¿no?
Ese es el que he visto.
Elías ha visto al Wolverhampton.
El Wolverhampton de Diego Costa.
De Diego Costa, sí.
Ha jugado Diego Costa.
Y Diego Bueno, de los dos.
Ha jugado, no lo sé si ha jugado.
Oye, ha jugado, como que
Hugo
no ha jugado.
Hugo Bueno, que es un lateral zurdo,
sí,
del Wolverhampton, que es español, y que hoy ha jugado el primer partido de Lopetegui con el Wolverhampton, y han ganado al Everton 1-2. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Venías jugando como titular, que hoy nos hemos fijado.
Bueno, este corro es como rico, ¿eh?
¿Cómo?
Este es como rico, lo llevan el apellido esto, ¿eh?
Lo de Bueno, ¿no?
Claro, rico, y esto es Bueno.
Es verdad, es buen apellido para ser futbolista, ¿verdad?
Efectivamente, Hugo. Claro.
Sí.
Oye, que digo, ¿venías siendo titular o te ha puesto hoy Lopetegui por primera vez?
Bueno, tuvimos unos días atrás un partido de Copa, y que también ganamos, y también fui titular, así que bueno, muy contento hasta ahora, y también sobre todo por la victoria, que es muy importante para el equipo.
Hugo, yo te digo sinceramente, creo que has jugado en la selección sub-18 española, puede ser la sub-18, ¿no?
Sí, en la sub-18.
Un partido, pero hoy, por ejemplo, que ha marcado Baisetit, este chaval que nació en Galicia, en Vigo, como tú, y que ha marcado un gol con el Liverpool. ¿Le conoces a Baisetit, a Estefan?
Le conozco de saber de que juega en Liverpool, no lo conozco en persona, pero sí sé que hoy metió, que estábamos viendo el partido en el bus a la vuelta.
Él tiene 18 años, tú tienes 20, los dos de Vigo, vaya equipazo podría hacer el Celta con los jugadores que tiene por ahí. Te iba a decir, Hugo, que os vais sin haber pasado por la Liga. O sea, tú te vas a la Premier, al Wolverhampton, no has jugado en la Liga Española. ¿De dónde te sacó el Wolverhampton?
Sí, a mí me sacaron de la Areosa, que es el equipo que estaba jugando allí en Galicia. Y nada, me vinieron a ver, les gusté mucho. Vine aquí a Inglaterra a hacer dos pruebas antes de firmarme, porque, claro, no estaban del todo seguros al no venir de un club de la liga. Y nada, la verdad es que lo hice bien en las pruebas, decidieron firmarme y desde que estoy aquí, pues, muy, muy contento.
Pero es alucinante. O sea, tú estabas en la Areosa, ¿qué categoría estabas jugando, Hugo?
Juveniles. Estaba en Nacional.
Va, alguien... Sí. Bueno, todos sabemos
que esto es Harry Potter, ¿eh?
Sí, sí, total. O sea, es una cosa... o sea, que no pasas ni por la Liga y te vas a la Premier a jugar de titular con Lopetegui en el Wolverhampton, que es un buen equipo de la Liga, de la Liga inglesa. Te iba a preguntar que si... Todos sabemos que hay una relación muy estrecha de Jorge Méndez con el Wolverhampton. Si es el equipo, los agentes de Jorge Méndez los que te llevan allí al Wolverhampton.
No, que va. Yo... estaba con otra agencia totalmente distinta, con 22 de aquellas, y nada, fueron los que me vinieron a ver también el Wolverhampton para conseguir la prueba allí, pero no tiene nada que ver con Méndez, la verdad. Sí que es verdad que tiene más, sí, de muchos jugadores ahí, pero no es mi caso.
Hugo, ¿tú no alucinaste? Porque es para alucinar, o sea, que un equipo de la Premier, de un equipo de juveniles y te lleve a la Premier, ¿no alucinaste?
Sí, claro, hombre, al principio pues tanto yo como todos los que me conocían, mi familia y amigos y demás, pues al principio es un poco en shock, ¿no? Pero la verdad es que desde el principio que me dieron la oportunidad, pues súper ilusionado y emocionado con este nuevo reto. Entonces, la verdad es que al principio sí que pues fue un shock para todos, pero muy contento, la verdad.
Oye, no afortunadamente, siendo lateral izquierdo, no tienes competencia en la selección española, porque no hay laterales zurdos. Madre mía, sois todos laterales zurdos, ¿eh?
Bueno, pero ahora tenemos un seleccionador que sí, que es de categorías inferiores.
Sí, sí, hombre, le tendrá fichado, fichadísimo.
Bueno, vaya. Para la sub-21, que...
Vaya, claro, sí, por sí, eso. Claro,
tiene 20 añitos solo, Hugo, ¿eh?
Hugo, ¿cómo ha sido el día? Tenemos aquí un sonido, hoy jugabais en el campo del Everton, pero así sonaba la hinchada del Wolverhampton con Julen Lopetegui. Sí. Super Lopetegui, tenemos Super Lopetegui, Hugo, dice, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que los fans siempre nos apoyan en cada partido como el último. Sabemos cómo son aquí, la Premier, cada estadio es pues muy mágico, y siempre a donde vayamos siempre van a estar ahí nuestros fans. Da igual que juguemos a 6 horas, a 3, a 2, que siempre están ahí apoyándonos. Es un lujo, la verdad.
Dice el cántico, tenemos Super Lopetegui, él sabe exactamente lo que necesitamos, Kilman atrás, Diego Costa en ataque, los Lobos se quedan en la Premier League. Brutal, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Hay que meter ahí, hay que poner Kilman y Hugo atrás, hay que meter ahí el Hugo, ¿eh?
Oye, sí, bueno.
Y ahora llega Acuña.
Y ahora llega Acuña, Hugo.
Y ahora llega Mateus Cuña, ¿eh?
Sí, sí, ya tuve el placer de conocerle, lleva unos días en la Ciudad Deportiva, y nada, la verdad que también, pues un pedazo de jugador, ¿no? Esperando ya a trabajar y empezar los entrenamientos con él, y estoy seguro que nos va a dar muchas alegrías.
Pregúntale por Simeone, a ver qué te cuenta.
Sí, a él o a su padre, ¿no?
Ya...
No le metáis en una
no te metas en el charco.
Que ya bastante.
Dí que es muy bueno, que fue campeón olímpico con Brasil.
Que se ha perdido el mundial.
Sí. ¿Qué primera impresión, Hugo, te has llevado de Julen? ¿Cómo ha sido la llegada del entrenador?
Pues llegó justo en el parón que tuvimos por el mundial. Entonces, ese parón nos vino muy bien a todos. Fue como pues un aire fresco nuevo que necesitábamos. Y nada, hasta ahora pues estamos trabajando todos muy bien, estamos muy concentrados todos a una, y la verdad que de momento esta nueva implantación del entrenador pues nos está ayudando muchísimo, y ojalá podamos seguir así.
¿Esto se lo lleva el Arsenal o qué? Que está fuerte, ¿se lo lleva el Arsenal?
A ver, hombre, están haciendo las cosas muy bien, eso, tienen un equipazo también, pero todos sabemos cómo es la Premier League, que cada partido puede pasar cualquier cosa. Entonces, se verá, pero hasta el final no hay nada decidido.
Hugo, bueno, lateral zurdo, bueno, del Wolverhampton, de la Premier de Julen Lopetegui, que muchas gracias y apunten el nombre. Hugo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo grande.
A mí me parece alucinante, o sea, por ejemplo, este chaval, Stefan Bajsetić, su padre jugó en el Celta, no sé si os acordáis de él, de Bajsetić, sí. Y, o sea, es un chaval español, nacido en Vigo, su apellido materno es gallego, Maquieira, y son chavales que no pasan por la Liga Española, o sea, ni, o sea, ya se han criado en otra liga, como es la
Premier.
Bueno,
eso le pasó a Cesc Fàbregas, ¿eh? Hace...
Sí, sí, total, total.
Con 16 años creo que debutó.
Sí, pero a mí lo que...
Me apuras casi hasta Piqué.
Claro, pero a mí lo, sí. a mí lo que me sorprende es que nuestro fútbol, que es la repera y tal, y los clubs estos que tienen 317 scoutings, sales scouters, más no sé qué, más ojeadores en todas las regiones, en todas las latitudes, bueno, pues no sé qué están viendo.
Bueno, a todos no te los puedes fichar. Yo solo
yo no digo que no te los fiches a todos, pero tenerlos en tu cantera. O sea, estos chavalitos que sean buenos, a lo mejor antes de irse al Wolverhampton podían estar en el juvenil del Real Madrid o en el Barça o en el Valencia o en el del
Bueno, este chaval, Betis, el Stefan Bajsetić, se lo lleva el Liverpool del Celta C o del Celta.
También a veces, Emilio, los clubes extranjeros confían económicamente bastante más, claro, de lo que podría hacerlo un club español en estos futbolistas. El Atlético de Madrid ha perdido algún jugador de cantera bastante importante rumbo Múnich, porque el Bayern ha hecho algún desembolso que el Atlético de Madrid, por ejemplo, en un canterano no podría hacer.
No, es evidente que el Celta, tal y como está de futbolistas, que no juegue ese chavalito, no se entiende, la verdad.
¿Queréis saber cómo está Pelé?
Sí, pues.
Aunque como hablamos de la Premier, a mí esto, el Arsenal este juega un fútbol.
Hoy han jugado increíble.
Cuidado,
han hecho alguno de los goles.
O sea, cuidado, el Arteta este se lo ha aprendido todo.
Pues bueno, mira, otro que ha vivido toda la vida en la Premier y que se ha hecho allí jugador y entrenador, vale, y no ha pasado por el fútbol español.
Vale.
Es talento español, lo tenemos casi olvidado.
Y el Saka este, ojito.
Qué bueno, sí,
vaya,
sí,
tela, tío.
La ha ganado 3-1 al West Ham.
Madre mía.
Muy bien, muy bien. Oye, que digo que...
Si el Arsenal está jugando muy bien. Yo tengo la duda de si la liga se les terminará haciendo demasiado larga.
Le saca 7 al Newcastle, que se ha puesto segundo,
bueno,
Gonzalo, al
Newcastle.
Bueno, Gonzalo,
es lo que decimos también. De aquí, es lo que decimos cuando uno de los que no son,
sí,
Barça de Madrid, claro, se ponen aquí.
Sí, hombre, sí, hay que aguantar el aliento, claro, en el cogote del City, claro, si viene luego. Que ahora está a 8, se puede poner a 5.
Pero
está
por,
el Liverpool a 15 puntos.
Pero por juego es totalmente merecido.
Brutal, brutal, brutal.
Jugar bien, casi siempre han jugado bien.
Y mega jóvenes todos, ¿no?
Sí,
me parece.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, oye, quiero preguntar por cómo está Pelé, que es noticia. La verdad es que las noticias que llegan de Brasil son muy malas. Es uno de los grandes del fútbol. Algunos solo hemos tenido oportunidad de verlo pues en vídeos. O yo un partido entero de Pelé creo que no he visto nunca, un partido entero de Pelé. No sé si he llegado a ver el Italia-Brasil de la final del 70 entero o casi entero. Pero es sin duda uno de los iconos del fútbol. Es una de las personas que más han aportado a la historia del fútbol, ¿no? Y las noticias son muy malas. Yo he ingresado mucho tiempo, él se le ha complicado mucho un cáncer de colon. Está en Sao Paulo, en el hospital Albert Einstein. Y por preguntar cómo está, porque creo que las noticias son ya muy preocupantes, Igor Moura es compañero de Radio Jornal de Recife. Igor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Mucho gusto hablar con todos ustedes. Un infortunio hablar sobre eso, ¿no? El rey de fútbol, con su salud completamente debilitada. Algunas informaciones en San Pablo que ya está inclusive sí, despidiendo de sus entes próximos, de su gente. Y claro, un momento agónico para todos nosotros brasileños.
O sea, que las noticias que están llegando es que él se está despidiendo de su gente, que estaría, ojalá que no, pero viviendo sus últimos días, ¿no?
Sí, un video surgió aquí en Brasil de su hija, una de sus 6 hijos tiene Pelé, todos pasaron Navidad en hospital, y un video surgió en Brasil que estuvo Pelé se despidiendo poco a poco de sus próximos, de su gente, Es una situación muy grave, una situación de debilidad, de salud muy grave. Y bueno, no me gusta pensar así, pero todos los brasileños están preparándose para el peor. 82 años, un cáncer muy complicado, que no es más solo en este órgano. En fin, es una situación muy difícil de Pelé. Y la última información de hospital fue la información de la foto que posteó su hija con las manos dadas a su padre, diciendo que están viviendo un día por vez, aprovechando Pelé poco a poco, aprovechando Pelé día por día.
Igor, que gracias por informarnos. Va a ser, si se produce el desenlace, el fatal desenlace, una noticia muy triste. Lamentablemente la vida es así. Pelé lleva mucho tiempo luchando contra esto y hasta que te agarra de una vez y no te puedes soltar. Igor, que hablamos. Un abrazo, Igor Moura, compañero de Radio Jornal de Recife. Un abrazo.
Un abrazo a todos y vamos a continuar.
Fe, un poco de fe, sí. Hay que tener fe.
Un poco de fe para ganar más un partido.
Un abrazo, Igor.
Un abrazo.
Bueno, Pelé, es que...
Es que he leído que el Santos va a cambiar su escudo para homenajear a Pelé.
Sí, sí.
En cuanto se produzca el desenlace, la verdad es que... Yo creo que es el icono del fútbol. No es que sea un icono del fútbol. Ahora es el icono del fútbol, es Pelé.
Sí, sí, sí.
O sea, si sería en el logo de la NBA en el baloncesto, pues en el fútbol sería Pelé.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Emilio, decías.
No. Que cuando habías contado esto, que había oído que lo que van a hacer es ponerle una corona al escudo y esa corona hará referencia a Pelé.
Bueno, pues nada, esperando noticias. Esperemos que sean buenas, si es posible, en los próximos días u horas, pero es evidente que está viviendo un momento muy delicado. Bueno, pues chicos, que hemos pasado un rato aquí, una hora hablando de fútbol, de la vida, así que habrá más noticias estos días. Elías, Israel...
Bueno, y que vuelve el fútbol ya, o sea,
vuelve
que
el fútbol, sí, el jueves ahí ya hay jornada. Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Emilio Pérez de Rozas, gracias a los cuatro. Un abrazo,
Un placer.
Adiós, amigos.
Un placer.
Adiós.
Un abrazo,
gracias,
chao,
gracias.
Chao.
Ahora la que les va a contar cosas es Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Se terminó el Mundial y hemos tenido unos días de descanso de fútbol, pero la Liga ya está aquí de nuevo, a la vuelta de la esquina. Cómo hemos echado de menos nuestro fútbol durante todo este mes, pero la espera ya ha terminado. Ya estamos de vuelta con nuestro comentario Betfair de cada semana para ponerle más emoción a cada partido de Liga, porque ya sabes que con el combi partido de Betfair tienes mucha más facilidad de llevarte alegrías, porque con él puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y siempre consiguiendo mayores cuotas en las apuestas de los partidos. Puedes apostar al resultado, goles totales, tarjetas, disparos a puerta, absolutamente a todo con el combi partido de Betfair. Es la última jornada del año. Tenemos fútbol 29, 30 y 31 y seguro que vamos a tener a Abel Madrigal muchísima emoción.
Por fin, Andrea, volvemos a ver fútbol en nuestra liga tras el Mundial y llega con esta jornada de fin de año en la que vamos a destacar el derbi de Barcelona entre el líder, el FC Barcelona, y el Español, que está en los puestos finales de la tabla.
Partido muy especial en Barcelona, por lo tanto, y partido que tú puedes hacer aún más especial, ya sabes, con el combi partido de Betfair. Entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y vamos a buscar este encuentro. Apostamos por una victoria del Barça, que es el líder y tiene que pelear por seguir en lo más alto, que se marcan más de 3,5 goles y que no marcan los dos, porque no veo al Español marcando en el Camp Nou. Tú pones 10 euros en esta apuesta y puedes conseguir 79.
Seguro que vamos a tener un gran partido en el Camp Nou, pero en esta jornada también hay que destacar otros encuentros como el Betis-Athletic, que ambos están luchando por Europa, el derbi de la Comunidad Valenciana, Villarreal-Valencia, y el Real Madrid segundo, que visita al Valladolid.
Si es que vuelve la Liga, se nota y ya tenemos partidazos. Vamos a apostar a ese del Real Madrid, que está persiguiendo en la tabla al Barça y no puede permitirse tropezar en Pucela. Vamos a entrar de nuevo en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos por victoria del Real Madrid, que al descanso del partido va empate y que marcan ambos. 10 euros pueden darte unas ganancias de 82. Y es que esta temporada va a haber emoción sin límites, desde la primera jornada hasta la última, seguro, y tú puedes añadirle más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A toda velocidad, como la sintonía de esta sección, la de Kilómetro 42, que dirige con gran éxito entre los oyentes, Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Muy buena noche. Felices fiestas.
Igualmente.
Oye, ¿qué sería de esta fiesta si no tuviéramos esta pequeña charlita preparando la San Silvestre?
Una vez al año, ¿verdad?
Sí.
Una vez al año.
Siempre es un placer hablar contigo, ya lo sabes.
Igualmente. Oye, Chema, ¿cómo estás? Primero, infórmale a los oyentes cómo estás de tu lesión.
Pues fíjate, llevan 12 semanas. Los fastidios de las lesiones es que tienes que ser muy paciente, cosa que cada vez con los años me cuesta más ser paciente. Y bueno, pues estoy siguiendo un poco las pautas que me han dado. Estoy siendo algo más paciente que en otras ocasiones y lo cierto es que estoy ya creo en la última fase. Llevo 12 semanas, ya puedo alternar, correr, me dejan hacer hasta 10 kilómetros, que no está mal para los humildes mortales, pero yo necesito más y necesito pues empezar a correr, sentir que puedo apoyar, que puedo meter fuerza en cada zancada y de momento pues el tendón no me deja y entonces puedo hacer un día carrera, otro día estoy montando en bici, estoy haciendo fuerza, estoy haciendo natación, o sea, un poquito de todo.
¿Qué tienes por si hay algún oyente que le esté pasando lo mismo? ¿Qué lesión tienes?
Pues fíjate, una pequeña molestia me derivó en que se me rompió el tendón, tuve una rotura intratendón en el tendón de Aquiles, luego tuve una rotura también a nivel miotendinoso que afectaba también al sóleo y luego tuve una pequeña rotura en el sóleo, o sea, tuve tres lesiones en una y casi era de esto que se duda muchas veces si pasar por el quirófano o no y hacer un tratamiento más conservador y al final pues nada, opté por no operarme. Y lo cierto es que se está haciendo muy largo, o sea, 12 semanas y te puedo asegurar, Corro, que tengo unas ganas de estar sin dolores, sin molestias y es lo único que quiero para este año que empieza, o sea, que no me duela nada y que pueda por lo menos correr, disfrutar de mi pasión, que es correr y no dejar de correr y que por lo menos que eso, que pueda estar sin molestias.
Desde que te lesionaste hasta que te pudiste andar bien, ¿cuánto tiempo pasó? Hasta que pudiste andar, ¿eh?
Pues para que te hagas una idea, Corro, han pasado 12 semanas, pues hasta que no ha pasado la décima semana no he andado sin molestias. O sea, cada paso era un poco de molestia. O sea, que ha costado más de lo normal, cuesta trabajo. Fíjate que he hecho de todo, cámara hiperbárica, EPI, que son electrólisis, son las agujas y te generan ahí una especie de corriente, ¿no? Que galvánica, que lo que hace es que, bueno, que genera, quema un poco lo que es esa zona y se va regenerando y, bueno, también he hecho Indiva, que son ultrafrecuencia, o sea, un poco de...
O sea, que todas las técnicas posibles.
Sí,
¿sabes una cosa?
Sí, sí.
Yo me rompí el sóleo, fue accidente doméstico total, subiendo la cuesta que hay aquí en la radio del parking. Me rompí el suelo, me hice un roturón, pero un roturón, o sea, yo sabía que me había roto, fui al fisio, me hizo ahí una eco y tal, y tenía una rotura, pero creo recordar que eran 7 centímetros, ¿vale? Una pasada. Y te pregunto eso de cuándo volviste a andar, porque yo hasta el mes, yo no soy deportista como tú, pero ni me traté tanto como tú, pero hasta el mes y poco anduve
sí.
Bien.
Para que te hagas una idea, en caso de roturas musculares, en teoría es más sencillo, entre comillas, porque hay una regla que viene a ser centímetros semana, ¿no?
Sí.
Y si tuviste 7 centímetros, en realidad pues se te van 7-8 semanas hasta que vuelves otra vez a estar más o menos bien, ¿eh? O sea, esto es...
Pero y trabajando, haciendo mucho trabajo de fisio,
sí,
todos los días,
sí.
Todos los días haciendo trabajo de fisio.
Sí, por eso, pero que un poquito, pues eso, nos dirá un especialista o un profesional que depende de cada lesión, depende de cómo haya sido la rotura, depende de cómo hagas el trabajo de rehabilitación y readaptación, pero bueno, como norma siempre solemos hablar se suele hablar de centímetros, semanas, así que si ha sido una rotura de 7 centímetros, pues imagínate, estás en 7 semanas, 2 meses y hay que ser paciente y luego tienes...
Y luego mucho cuidado, ¿eh? Luego mucho cuidado porque es una lesión que se puede reproducir fácilmente.
Le pasa a muchísimos oyentes seguramente que se estarán sintiendo identificados porque además es una sensación como de que te inhabilita, te imposibilita para andar porque casi no puedes aplicar esa fuerza en cada paso y le pasa a muchos corredores y son lesiones que tienes que llevar acompañado un trabajo de fuerza para recuperar la zona muscular mientras estás recuperando. O sea que al final no puedes parar del todo porque luego también muchas veces se convierte en contraproducente porque las fibras no se hacen elásticas en esa cicatriz que se crea y por eso necesitas
tienes que estar currando, sí, tienes que estar currando.
Pues por eso no viene, o sea, no puedes parar del todo, sino que tienes que estar pues eso, con algún profesional que te vaya indicando que estás el tratamiento que estás haciendo y siempre acompañado de ejercicio
sí,
de
sí. Escucha, de esto que has dicho del fisio es muy importante. Oye, adiós penas, ¿eh? Vamos a lo nuestro, que el viernes sí. El sábado por la noche o por la tarde noche se corre la San Silvestre. Prueba que tú has ganado una vez, ¿no, Chema?
Sí, sí, sí.
¿Año?
Pues 2003.
2003. Vale. Fíjate. Y ha dicho, Chema, vamos a llamar a uno que puede ganar este año la San Silvestre Vallecana. Hay un montón de San Silvestres, esto lo hemos hablado mil veces, Chema. En España no sé cuántas San Silvestres puede
haber. Más de 200, corre, ¿eh? Más de 200 carreras.
Hay un montón, de carreras San Silvestres, pero la que más llama la atención siempre la Vallecana, la popular y la internacional Vallecana. ¿Sabes? Esto lo hablamos un día, Chema, también con protagonista, que el que inventó la popular fue Pepe Domingo Castaño.
Sí, es verdad que lo hablamos ya hace
Hombre,
años.
Escucha, que es que tiene tela, que Pepe Domingo esté metido en esa. Bueno, has dicho tú, vamos a llamar a Carlos Mayo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Aquí estoy con Chema, que estamos hablando de penas, de lesiones y tal, que hay que mirar para otro lado, ¿verdad?
Ya escuchaba, ¿no? Quiero ver de lejos.
Es que él se está recuperando, Chema se está recuperando de una, que le lleva ahí tres meses parado.
Sí, ya tres.
Ya pero fíjate, pero que está empezando a correr ya, hombre, eso es que ya está en la recta final.
Espera, Chema, ¿ese ha sido el tiempo más largo que has estado tú sin correr esta lesión?
Fíjate, he estado durante 4 meses, creo que tuve una rotura como sí. La tuya, también de sóleo, que hasta que volví a estar normal fueron 4 meses, pero esta está siendo de las más complicadas porque nunca había estado 10 semanas y que cada correr, paso ¿no? que daba me molestaba al caminar, ¿no? Así que, pero bueno, que es algo que nuestra protagonista de hoy, Corro, sabe también de lesiones claro, y Carlos, a cualquier deportista sí. que se precie siempre está pues al borde de la lesión porque siempre vamos apurando al máximo nuestros
claro,
entrenamientos.
Claro. Fuerzas. Sí. Tú Carlos, la más grave que has tenido, a lo mejor no has tenido ninguna hasta ahora.
Sí, yo tuve una grave que además tuve que acabar en operación. No es una cosa conocida, se llama plica sinovial en mi rodilla derecha y es, bueno, pues en la vaina que recubre la articulación, pues hice un pequeño pliegue y bueno, pues suele, pues da bastante la vara y sobre todo al ser complicada de detectar, pues yo tuve mucho tiempo de no saber lo que tenía y era un dolor que sí que me permitía correr, pero no era suficiente como para poder alcanzar, como dice Chema, se lleva nuestro cuerpo al límite y
¿qué
está
cosas,
siempre
¿qué cosas?
Entrenando mucho.
Forzáis tanto que os aparecen cosas que la gente ni se imagina. Bueno, Carlos, que sí. Primero una cosa, ¿madrileño o aragonés eres?
Aragonés. Yo lo siento, mira, aunque vaya a correr ahí en Madrid, suene más comercial decir madrileño, pues yo soy aragonés, es así, pero lo que pasa que bueno, que sí que he nacido en Madrid, tengo toda mi familia en Madrid, yo cariño a Madrid, por supuesto que la tengo y me fastidia no haber pasado tanto tiempo hasta que por fin he podido correr la San Silvestre Vallecana.
Oye, Carlos, pues has perdido 100.000 espectadores que te estaban animando, ¿eh? Porque no está la cosa como para dejarlos.
Sí.
Bueno, el acento te delata, que tienes acento aragonés. Tengo el recuerdo de Eugene, Campeonato del Mundo, en los 10.000, a lo mejor me equivoco, pero creo que fuiste 13º en esa prueba, en Eugene, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y en Tokio, que yo creo que más o menos fue igual.
Sí, mismo puesto, 13º.
13º, sí. ¿No? Vale. Sí, sí. En los 10.000.
El número 13 para mí no es el de la mala suerte. Sí.
Bueno, y luego campeón de España, ¿no? Ha sido campeón de España.
Sí, también.
De 5 y de 10.
Sí. En 2021 de 5, en 2022 ha sido de 10.
Entonces, con Marcón, bueno. ¿No? Con una marca espectacular.
Sí, en 10.000 tengo 27-25, que sí que supone una marca, bueno, de las mejores de la historia de España, junto con Chema, que estamos ahí cerquita, y bueno, pues con eso me valió para ser ahora mismo 13º.
¿Quién tiene mejor marca, Chema? ¿Tienes tu mejor marca aquí o qué?
Tengo que decirte una cosa, Corro, sí. Ahora que está aquí Carlos en antena, estamos ante, para mí, uno de los grandes atletas del fondo español de la historia, o sea, que lleva una trayectoria increíble, es joven todavía. está ahí a medio camino de pegar el salto a la maratón, y con las marcas que tiene el 10.000 y como lo está haciendo en la media maratón, yo creo que va a ser un grandísimo maratoniano. Ahí le tenemos que dar un poquito de tiempo, que tenga una temporada sin lesiones, sin cosas extrañas, y ya verás como, acuérdate, Corro, que ¿sí? De aquí a tiempos cercanos...
¿París o Los Ángeles, Carlos, maratón?
No lo sé. A ver, yo creo que voy a probar una maratón antes de París, y si todo va bien. Pero bueno, en Los Ángeles seguro, 100%. En París yo creo que me gustaría, si puedo y le doy algún bocado más a la marca personal de 10.000, que ya es muy complicado, a lo mejor me planteo seguir en el 10.000, ¿no? Pero claro, a nivel internacional es difícil ya rascar más puestos, aunque el 13º suena que no es un grandísimo puesto, pues la verdad que con el nivel que hay en el mundo ahora mismo de marcas es complicado progresar. Entonces, bueno, hay que buscar nuevas disciplinas en las que mejorar y seguir con ese hambre a nivel mundial.
¿Con quién has hablado, Carlos, que te haya dicho, mira, la San Silvestre de Vallecas es así? ¿Con quién has hablado?
Con Toni Abadía, porque Toni ha sido compañero de entrenamiento mío toda la vida, la ha corrido muchas veces, ha sido podium, no ha llegado a ganarla como Chema, pero sí que ha sido podium, varias veces ha sido primer español, y bueno, pues a él le acudí y digo, me tienes que dar consejos sí o sí, porque sí que es verdad que llevo muchos años queriendo correrla, y por unas cosas o por otras pues no he podido, muchas veces por las lesiones, porque hacer después de ahora del Campeonato de Europa de Cross siempre me pilla ahí en un momento de transición, pero este año, como la temporada ha sido distinta, voy a mejor y me siento bien y creo que puedo hacer buena carrera el sábado.
Oye, ¿y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Toni? A ver si lo comparto o no, algún consejito más que te podemos dar.
Bueno, pues a mí lo que me ha dicho es que vaya bien colocado hasta el tramo final de esa subida, que voy a correr muy rápido y que me voy a sentir bien lo más normal durante ese tramo que corra rápido, que es en bajada, 13 kilómetros 7 y algo, ¿no? 8, pero que tengan cuidado que me esperan de los peores minutos de mi vida al final en cuanto a dureza, pero que dice que también que el público anima mucho ese tramo, que... Así que no, dime consejos, mejor.
No, yo si me permites, sí. Te voy a dar un consejo, que es que no te dejes llevar por el ambiente. O sea, sí. Que no te excites demasiado con el ritmo, porque aparte que tenemos en la carrera, pues, Katir, que ganó el año pasado, y Chetegay, que es plusmarquista mundial, que yo creo que va a ser una carrera muy loca y que se va a correr muchísimo. Sí que te diría que tengas cuidado al principio, porque es una carrera que te dejas llevar, empieza la gente a aplaudir, a gritar, te ves las luces, Madrid está totalmente... Lo único que existe es la carrera, y muchas veces te dejas llevar, y cuando llegas a la parte final de la carrera, lo que te había dicho Toni, ya has quemado tus bazas, porque estás totalmente fuera de carrera, porque lo has dado todo por ese exceso, ¿no? De querer hacerlo bien, de querer ganar, porque la carrera te lleva en volandas y te hace siempre dar un paso más. Así que mi consejo en este caso es que seas capaz de regular esas sensaciones de querer ir a más, y sobre todo que en este caso lo tienes, tenemos Corro, pues fíjate, Chetegay este año es un lujazo de carrera, tanto así por así decirlo, el favorito Chetegay, que se va a poner a correr como un salvaje, Katir, que es un corredor que suele correr bastante bien a nivel táctico. Y yo creo que lo que tiene que hacer Carlos es guardar un poquito sus bazas para el último momento, dejar hacer, y yo creo que tenemos una carrera espectacular, y a mí me encantaría que Carlos, que va un poquito más de tapado y no tiene esas responsabilidades, pues sea capaz de llevarse la victoria, que es una pasada y para mí es una de las grandes victorias que he tenido y de las que nunca se me olvidará.
Qué fácil es decirlo, ¿eh? No te dejes llevar, ¿no, Carlos? Pero luego hay que estar ahí, ¿no?
Sí, a ver, está claro, y al final es que tienes razón, o sea, es una carrera que invita a correr mucho, ya solo por el perfil, ¿no?, de ese tramo inicial en bajada, si encima tienes esos ánimos y ese nivel en carrera, que y más con Chetegay, ¿no?, que bueno, por lo que ha anunciado la organización, tiene intención de incluso batir la mejor marca de la historia de 10.000 hecha nunca, ya no solo en la Vallecana, sino en todo el mundo siempre, entonces pues va a ser una carrera muy rápida, yo creo que va a haber dos carreras distintas, una que va a ser la suya por... Si de verdad sale a hacer esa barbaridad, que luego tiene que tener su día y verse él en condiciones de hacerla, y eso pues no siempre es fácil, está hablando de la mejor marca de siempre. Entonces, bueno, si sale en ese caso, nosotros no vamos a poder seguirle y tendremos una carrera detrás en la que yo creo que va a ser muy bonita en esa lucha entre los españoles, imagino que sobre todo con Katir, y yo sí que me veo en condiciones de lucharla, como dice Chema, ojalá dar esa sorpresilla, ¿no?, y hacerlo bien. Y nada, yo con muchas ganas de debutar lo mejor posible, la verdad.
Tengo bueno, es uno de los grandes momentos de la gente que le gusta el deporte y el atletismo, la tarde de Nochevieja, sentarse delante de la televisión o por donde pueda ver la carrera y ver cómo estos tíos corren a toda velocidad esos 10 kilómetros por las calles de Madrid y esos últimos, como dice Chema, que son la bomba antes de llegar al estadio de Vallecas. Bueno, Carlos, pues nada, que nos quedamos con tu nombre, ¿eh? A ver qué pasa.
Muchísimas gracias. Ojalá podamos seguir hablando.
Un abrazo, Carlos. Despídete, Chema.
Un abrazo y felices fiestas, Carlos. Mucha suerte.
Igualmente, Chema, hablamos. Un abrazo.
Adiós, Mayo. Hasta luego. Bueno, pues esta es la gente que se dedica a esto, ¿no? Que gana pasta con esto, que profesionalmente se dedica. Pero luego está la carrera popular, que es la bomba, ¿no? Y a la que acude un montón de gente. Y siempre le das tú, Chema, tus consejos, ¿no? Para que la disfruten de verdad, ¿no?
Sí, fíjate que estamos hablando de 40.000 corredores que empezarán a correr a partir de las 5, que van saliendo en oleadas. Y bueno, sobre todo es una carrera que se ha convertido para muchos en el inicio, ¿no? En el mundo del running, de despedir el año de una forma diferente, una tradición distinta, de seguir haciendo ejercicio. Y bueno, la mayoría de la gente, esos 40.000, más o menos todo lo tienen preparado, lo tienen más o menos claro, pero bueno, todavía que están a tiempo de esos últimos consejos. Por ejemplo, no probarse. Es decir, la última carga, último entrenamiento un poquito intenso tendría que ser como 4 o 5 días antes de la carrera. Así que nada de probarse los días previos, que suele ser un error, que la gente para probarse, oye, a ver cómo voy, a ver si estoy fuerte, a ver si no, a ver si voy al ritmo que voy a ir. Error, o sea, descanso sobre todo, última carga martes o miércoles a lo sumo, y los demás días más o menos descansar. Al ser la carrera a las 5 para toda la gente aficionada que va a correr, sobre todo es importante el desayuno. La comida habría que hacerla muy ligera, porque con el desayuno va a ser realmente la comida que nos vayamos a utilizar como fuente de energía.
O sea, la comida que comerías tú, Chema.
Pues yo algo que sepa que lo digiero rápido y que no me ocasiona mucho daño digestivo. Es decir, por ejemplo, yo con el arroz blanco me va de maravilla. Hay veces que me echo un huevo revuelto y es una comida que a mí a la media hora ya parece que no he comido absolutamente nada. Y sobre todo, adelantar la comida. Estamos hablando que hay que estar a las 5 de la salida, con lo cual hay que empezar a estar por ahí a las 4, sales de casa tarde, así que sería un poquito un lunch, no sería una comida al uso, y por eso yo me decantaría más por un desayuno más fuerte y la comida, pues eso, no comer demasiado y dejarlo todo.
No
os para...
paséis con el desayuno, ¿eh? Los que empecéis un desayuno fuerte, pero comedido, ¿no? O sea, no veis con morcilla y huevos, ¿no?
No, eso no. Y luego, por ejemplo, para los avanzados, podemos hacer un calentamiento vespertino, es decir, por la mañana nos podemos levantar y antes de ese desayuno que dices tú un poquito fuerte, podemos salir a hacer un par de kilómetros para calentar, pues para que nuestro cuerpo se active, y ese calentamiento nos va a servir luego para por la tarde. Luego también es importante que corramos a nuestro ritmo, no fijarnos en el ritmo de los demás. Estabas hablando antes de lo rápido que corren los corredores profesionales. Estamos hablando que van a salir a ritmo de 2:40 al 1000, que es una pasada los profesionales. Pues imagínate si alguien no está preparado y se pone ese ritmo. ¿Qué va a pasar? Que no va a llegar a la meta ni al primer kilómetro. Pues esto no es igual.
Al primer kilómetro se ha caído ya. Sí.
Claro, pues si tú estás para hacer 50 minutos, no puedes salir con alguien que vaya a hacer 40 minutos. Cada uno tiene que ser consciente del ritmo que tiene que llevar y un poco, pues, que eso les iba un poco de estímulo. También es importante que hay veces que terminamos la carrera y estamos dando consejos. Oye, ¿cómo hay que recuperarse luego después? Pues en este caso, como es una tradición, tampoco es una carrera que la gente vaya a hacer marca, pues yo creo que lo que hay que hacer es el pegarnos la recompensa que más nos estimule, y si tenemos que tomarnos una cerveza, si tenemos que disfrutar con los amigos brindando porque se termina el año, pues estupendo, que ya habrá tiempo luego de hacer ejercicio durante el año para recuperarse. Así que una carrera de tradición, de terminar el año de una forma distinta, diferente, que nos va a cargar las pilas, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer hueco para la cena, así que todo estupendo, Corro.
Sí, señor, los consejos de Chema Martínez en uno de los días más bonitos del año, despedir el año corriendo en la San Silvestre Vallecana o en la San Silvestre que le pille más cercana. Y, por supuesto, el aliciente de ver a Carlos Mayo, por ejemplo, competir con Katir, dos españoles ahí peleando por el triunfo.
Y Kochetegui, que es un plusmarquista mundial, no lo olvides.
Sí.
O sea,
el ugandés, ¿no? Es de Uganda, ¿no?
Sí, ugandés.
Muy bien. Chema, un abrazo muy fuerte, nos encontramos pronto y recupérate.
Muchas gracias, Jorge, felices fiestas a todos.
Igualmente, adiós, Chema Martínez, el kilómetro 42.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a meternos en la casa de Parra, a ver qué está viendo. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Hemos estado esta tarde un buen rato trabajando en el guión, pero permítame que lo rompa porque tenemos noticia de última hora.
A ver.
Es que antes de empezar el partido de Cleveland, que está jugando ahora contra los Nets, los Cavaliers, van ganando los de Brooklyn por 9, están en el primer cuarto todavía, queda para rato. Ha hablado el entrenador de los Cavs y ha dicho que no espera que Ricky debute hasta 2023, por lo menos. O sea, que no cree que Ricky pueda jugar en lo que queda de este 2022.
Bueno.
Que es noticia de ultimísima hora, pues lo ha dicho hace hora y algo, antes de empezar el partido.
O sea, que volverá en el 2023.
Oye, ahora ya si quieres me preguntas cualquier cosa
de aquí. De lo de ayer, que fue espectacular toda la tarde. Doncic, LeBron, Aaron Gordon matando. O sea, fue una...
El mate de Aaron Gordon para mí es una de las imágenes del año. Llega muy tarde, pero es una de las imágenes del año. Es el póster supremo de la temporada para mí.
Es Denver, o sea, de contra Phoenix, es en la prórroga, ¿no?
Sí, sí, es que encima es eso, es un mate que termina decantando el partido para los Nuggets. Lo malo es que luego falla el tiro libre adicional. Si llega a meter el tiro libre adicional ya, la bomba. De lo de anoche, lo mejor Jokic, que demostró porque ha sido MVP los últimos dos años. Triple doble con 41 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias, que son números de marciano. Doncic puliéndose a los Lakers como él solo sabe, pese al mega esfuerzo de LeBron, que lo que pasa es que está más solo que la luna, el pobre, y pues hace lo que puede. Y luego estuvo muy bien también la pana que le metió los Celtics a Milwaukee. Para mí fue lo más sorprendente, más incluso que la victoria de los Warriors, porque los Warriors están muy mal, están sin Curry, están sin Wiggins, pero bueno, jugando en casa es un equipo competitivo y Memphis tiene altibajos, le suele pasar de vez en cuando, que ganara no estaba fuera de lo normal, pero que los Celtics le metieran de 21 a Milwaukee Bucks en lo que podría ser la final del Este de este año perfectamente, pues sí me pareció muy, muy llamativo.
A Tun le hizo un póster también a Anteto, ¿eh?
Sí, sí. No, Tatum ayer estuvo también. No, hubo actuaciones estelares a casco porro. Doncic, el propio LeBron, aunque perdieran. La de Jokic, por supuesto. Y Tatum. Tatum está a un nivelazo descomunal.
Muy bien, Parra, pues te dejo viendo ahí baloncesto. Gracias.
Al final, tanto guión para nada, Corros, es que...
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, chao, chao. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.